Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
José Luis Corrochano.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este último tramo de Tiempo de Juego. Lo acaban de escuchar. El París es el campeón de Europa, la Liga de Campeones para el Paris Saint-Germain, que le ha ganado 5-0 al Inter de Milán. Arraf, dos de Doué, Kvaratskhelia y Majulu. Primera champion del Paris Saint-Germain, un club que nació en 1970. Segunda para Luis Enrique, suma esta a la del Barcelona. Fácil, muy fácil, la mayor diferencia en goles en la historia de una final de la Copa de Europa. No se recuerda una superioridad como la del París en una final reciente. Felicidades especiales a los españoles, a Luis Enrique, a Fabián, que es un pedazo de centrocampista, a Arnau Tenas, que está en la plantilla, y a Hakimi, que aunque juega con Marruecos, es español, nacido en Madrid. El París Saint-Germain, campeón de la Liga de Campeones. Como ha dicho Paco antes, cuando ya no tenía ni a Messi, ni a Neymar, ni a Mbappé, pero sí una plantilla muy buena, muy trabajada, ha conseguido la Liga de Campeones. Así está París a esta hora de la noche. Desbordada la alegría, petardos, bengalas, evidentemente incidentes. París vive una noche muy larga, la que va a vivir hoy la ciudad parisina. Está Manolo Lama. Hola, Lama, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Muy buenas. Aquí me tienes, Corrochano, celebrando el título del Paris Saint-Germain, que ha sido mejor desde el minuto 1 al 90, que ha ganado por 5-0, pero podría incluso haber obtenido un resultado de escándalo y que, sinceramente, hay que decir que se lo ha merecido porque ha hecho una gran fase, no de grupos, pero una gran fase eliminatoria.
Bueno, está ahora mismo recibiendo el abrazo Luis Enrique de Al-Khelaifi. ¿Cuánto le ha costado, Lama, hacer este equipo al Al-Khelaifi,
Bueno, le ha costado dinero y le ha costado tocar la tecla. Yo creo que si a ti te dicen que el Paris Saint-Germain va a salir campeón, como tú has dicho, sin Messi, sin Neymar o sin Mbappé, no te lo crees. Bueno, pues ha salido campeón sin ellos, pero con un equipo que yo creo que es el gran triunfo de Luis Enrique, es que ha hecho un bloque de grandes jugadores, porque lo que no podemos decir es que no son grandes jugadores. Tienen grandes jugadores, pero sobre todo son un equipo.
Se abraza Dembélé, Vitinha, la besa Fabián, Donnarumma. Es espectacular lo que están viviendo los jugadores del Paris Saint-Germain. Luis Enrique, muy emocionado, ha conseguido una obra maestra, ganar 5-0 en una final a un equipo muy duro, el Inter de Milán. Ahí está Hakimi besando la Liga de Campeones, la ha perseguido también durante los últimos tiempos y la ha conseguido por fin. Voy a saludar a Fernando Evangelio, que está aquí también. Hola, Evangelio, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Bueno, no sé si esperabas un repaso de este calibre del Paris Saint-Germain.
No, para nada. Esperaba un Paris Saint-Germain que si ganaba fuera de forma apabullante o que fuera superior, es lo que intenta el Paris Saint-Germain, no siempre lo consigue, quiere ganar el equipo de Luis Enrique por aplastamiento, y hoy lo ha conseguido metiendo goles en posicional, metiendo goles a la contra, defendiendo y atacando mejor, con mucha superioridad, pero sobre todo con un equipo que está montado, como decía Manolo, por el gran triunfador, que es el que estamos viendo en la tele, en las imágenes, que es Luis Enrique, que ha montado sin Mbappé un equipo súper competitivo, que además hoy ha dejado un festival en una final.
Está aquí también uno de las partes importantes de las hordas, Luis Millán. Hola, Luis.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
La primera impresión, que este París ha sido uno de los mejores equipos de Europa en el último tramo.
Sí, sobre todo a partir de las eliminatorias vimos a un PSG que se cargó al Liverpool, que era el mejor equipo de Europa en ese momento, y a partir de ahí ha sido imparable. Tuvo un ratito malo ante el Aston Villa, pero lo de hoy yo creo que ha sido la culminación de un plan que Luis Enrique tenía desde el principio, en el momento que se fue Mbappé, que era que todos trabajasen, y yo creo que lo ha conseguido, y hoy es la demostración, levantando la copa.
¡Ojo que van a levantar la copa! ¡Ahí están Manolo levantando la copa!
¡Bueno, brutal! ¡Ahí está, fíjate! Cogiendo Marquinhos la copa, levantándolo lo más alto. Detrás de él un veterano como Kimpembe. A Raf saltando ahora prácticamente toda la plantilla del equipo parisino. Al que no veo es a Luis Enrique, precisamente en ese primer plano. Asoman utilleros, cuerpo técnico. Falta Luis Enrique, pero la copa en lo más alto de París. Primera copa para el Paris Saint-Germain.
Bueno, pues ahí está el París con su primera Liga de Campeones. Tiene 55 años de historia este equipo y por fin la ha conseguido. Al aire la levantan, la jalea, ahora es Hakimi, uno de los hombres muy importantes de este equipo, el que la arriba, ahí está. Acaba de tuitear Kylian Mbappé, es evidente que Mbappé es uno de los nombres más recordados durante la noche. Ha puesto una foto de la Copa de Europa y ha dicho: el gran día por fin ha llegado, la victoria y la manera de un gran club. Hoy Mbappé, no sabemos, está muy muy contento, pero es evidente que es uno de los hombres al que todo el mundo hace referencia. Se marchó Mbappé y el Paris Saint-Germain ha ganado esta Liga de Campeones. Bueno, pues aquí estamos para vivir esta noche la final de la Liga de Campeones, el triunfo del Paris Saint-Germain con los snoods. And if you want that flawless look and not LCT, if you want that old school beat, you're gonna get it from me. Get it from me, come and 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 get it from me. Vitinha, allons. Oh, la belle passe de Vitinha pour Doué. Doué, le but, le but. Hakimi, à la 12e minute. Monsieur Paulet, l'écarté avec la frappe arrivée derrière. Allez, le côté. Et le but pour le Paris Saint-Germain à la 20e minute. Doué, Doué, faut y aller. Doué, Doué, Tangier, le Doué. Ça fait 3-0. Qu'est-ce qu'il y a? Barcola avec Mayulu, Mayulu, Barcola, Barcola pour Mayulu, Mayulu la frappe pour toi, pour toi, oh là là, 5-0, 5-0 dans l'histoire de la Ligue des Champions moderne. La première Ligue des Champions du PSG dans son histoire, c'est après un 5-0, Jérôme. Radio Monte Carlo volviéndose loca, como no puede ser de otra manera, en una noche que va a ser larguísima para los parisinos y para los aficionados del Paris Saint-Germain. Bueno, se incorporan a esta conversación Tomás Guas. Hola Tomás, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola querido, buenas noches. Bonsoir, bonsoir.
Bonsoir, bonsoir.
Está, sí, tremendo.
Está Guille Uzquiano. Hola Guille, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas noches. ¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
Inesperado, no digo la victoria, sino el tamaño de la victoria.
Sí, 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 totalmente, porque yo creía que era un favorito el PSG, pero siempre habíamos dicho que el Inter competía muy bien, que era difícil marcarle goles, pero es que le ha pasado por encima de principio a fin. Ha sido una exhibición como yo no recuerdo en un partido de este nivel, no digo ya en una final de Copa de Europa, sino en una instancia avanzada de una gran competición. Yo no recuerdo una diferencia de goles, pero sobre todo de juego, como la que hemos visto hoy.
El punto italiano lo pone Álvaro Bonricetti. Hola Álvaro.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
¿Qué te llega de Milán? ¿Cómo está la ciudad? ¿Cómo están los milanistas?
Bueno, la gente absolutamente deprimida. Mira, leí ahora Gazzetta dello Sport que dice: Inter, así es una pesadilla, show de Doué, manita del PSG, primera Champions parisina. Y Corriere dello Sport dice: final sin historia, el PSG humilla al Inter. La verdad es que no se lo puede creer la gente, porque efectivamente no se ha parecido en nada este Inter al que hemos visto durante toda la Champions. Y yo, Corro, permíteme que te lo diga, no puedo evitar acordarme del documental de Luis Enrique que hemos visto este año en Movistar Plus, el No tenéis ni pe idea. Decía Luis Enrique: el hecho de tener un jugador que se movía por donde él quería implica que hay situaciones del juego que yo no controlo. El año que viene las voy a controlar, sí, todas.
El tiempo,
esto decía Luis Enrique.
El tiempo le ha dado la razón. Está Mónica Marchante con uno de los grandes triunfadores. Ha hecho el primer gol, Hakimi. Asraf.
Asraf, ¿qué tal? Enhorabuena.
Muchas gracias. La verdad que
habéis hecho historia, ¿no?
Como tú bien dices, hemos hecho historia, hemos escrito nuestros nombres en la historia de este club, de este país, de esta ciudad. Es algo increíble. Yo pienso que desde hace mucho tiempo este equipo, este club, se lo se lo merecía y hoy ha sido el día y la verdad que bastante contentos.
Y además siendo muy protagonista en esta Champions.
Bueno, yo intento, como siempre digo, ayudar a mi equipo, dar lo mejor de mí, estar a disposición del entrenador en lo que me necesite y la verdad que contento de poder ayudar al equipo siempre.
¿Es que nadie había marcado 5 goles en una final de la Champions?
No, no lo sabía, la verdad. Pero bueno, la verdad que otra historia, otro logro que hemos creado y la verdad que contento de este equipo, de esta gran familia que hemos creado y la verdad que esperemos seguir así mucho más tiempo.
Última, ¿qué importancia tiene Luis Enrique en todo esto?
Creo que siempre lo he dicho, es el hombre que ha cambiado todo el Paris Saint-Germain, desde que él vino ha hecho que este equipo y este club vea el fútbol de otra manera y la verdad que estamos muy contentos de tenerlo. Fuera de ser entrenador, es un humano, después de todo lo que ha pasado, un hombre leal, de los que muy pocos quedan en este mundo y la verdad que se lo merece más que nadie.
Muy emocionado a Raf, que es uno de los grandes triunfadores. Vamos a París, allí está Ángel García cubriendo el Roland Garros, pero esta noche también contándonos qué pasa por París. Hola Ángel.
Hola Corro, no te puedes imaginar cómo está París, de verdad, o sea, absolutamente todo el mundo está en la calle, no te puedes imaginar, aquí no va a dormir nadie, he visto gente subidos a los techos de los coches, petardos, fuegos artificiales en cada rincón, no hay una sola terraza que no esté llena de gente, miles y miles y miles y miles de camisetas del PSG y el único miedo que me da Corro es que no van a dormir y no creo que se estén tranquilitos, porque si ya en semifinales hubo 65 detenidos, no me quiero pensar lo que puede haber esta noche. Completamente blindados los campos elíseos, policía en cada rincón de París y espero que haya menos incidentes que en semifinales, pero no hay un solo parisino que esté metido en casa y no hay un solo parisino que vaya a dormir hoy.
Cobíjate que está lloviendo.
Lo intento.
Bueno, que si pasa alguna cosa estamos por supuesto en París. Luego volvemos también para hablar del tenis.
De hecho, por aquí me quedo.
Hasta luego, Ángel. Acaban de ofrecer en televisión una lona que se desplegaba. Yo creo que era en referencia a Luis Enrique, ¿verdad?
Sí, es la imagen de Luis Enrique y Sana, su hija fallecida, la estamos viendo ahora, llevando la camiseta del Paris Saint-Germain y el 8, el dorsal 8, y Luis Enrique poniendo la bandera del PSG en el centro del campo como hizo en la celebración del triplete del Barça.
Un recuerdo permanente para la hija de Luis Enrique. Bueno, Guas, que no has dicho nada, ¿qué quieres decir?
No, hombre, es un el partido ha sido, la final ha sido un PSG Ludogorets, con todo el cariño para los búlgaros. Yo creo que este campeón tan impresionante merecía otra final. Esto ha sido una coña sin más, no ha tenido ninguna emoción. A los 20 minutos estaba liquidado. Yo no recuerdo una cosa igual, de una superioridad tan aplastante de un equipo y una desaparición del Inter que parecía por lo de Ludogorets, vamos. Pero que realmente es una lección, y yo la he vivido en clave madridista para Xavi Alonso y los jugadores. Estos corren todos, chato. Estos, todas estas pavadas del bloque bajo y el bloque alto, estos juegan atrás, adelante, al contraataque, hacen tres goles, te dominan el partido. Es un equipo convencido de lo que
hay. Hay varias lecciones, ¿eh? Primero, es un equipo de centro del campo. El centro del campo ha dominado completamente
el
partido, los dos portugueses y el español. Segundo, es un equipo que presiona. Y que ha presionado tanto al Inter que prácticamente no le ha dejado salir en muchas fases del partido, sacrificado cuando tiene que defender atrás, defiende ordenado igual, y que ha sido capaz de ganar marcando goles en ataque posicional, desordenando al Inter, moviéndole de lado a lado y también a la contra. O sea, es que ha dominado prácticamente todos los registros del juego el Paris Saint-Germain esta noche. Pero
déjame despedir a Manolo con lo que quiere decir. Voy a hacer una pregunta a Manolo que voy a hacer luego en la conversación. ¿Tú crees que puede haber una dinastía aquí del Paris Saint-Germain, un equipo muy ganador, o es flor de un día? ¿Qué crees? ¿Qué crees que puede pasar?
Bueno, en Europa es muy complicado ganar dos Champions seguidas, solamente el Madrid ganó tres. Hombre, el PSG lo que hace ahora ya es que se sube a la cabeza de los grandes favoritos. Por ejemplo, ahora viene el Mundialito, y para mí en el Mundialito el PSG será el favorito número uno para ganar el título. Pero ganar dos años seguidos la Champions es muy difícil.
Cuidado con las dinastías, que el Bayern no pudo,
claro,
el City no pudo, el Liverpool no pudo.
Dos años seguidos es muy difícil.
Cuidado.
Y evidentemente el Paris Saint-Germain tiene mucho mérito, en Francia seguirá barriendo, pero el año que viene, si vuelve a ganar otra, diremos que estamos ante una dinastía. De momento hay que esperar, ¿eh?
Manolo, buen viaje y mucha suerte en lo de mañana.
Muy bien, adiós.
Hasta luego. Está Dani Gil, perdona un momento, está Dani Gil en la zona mixta. Primera comunicación con la zona baja de ese estadio para que nos cuente el que conoce muy bien al Paris Saint-Germain, lo que significa esto para el París y lo que quiera contar. Hola, Dani.
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, pues noche histórica porque Qatar llevaba años y años y años intentando conseguir la Champions. Había sido una auténtica obsesión y por fin se hace realidad. La verdad es que veíamos la cara de Nasser Al-Khelaifi casi llorando al borde de las lágrimas porque ha luchado mucho por conseguir esta primera Champions para el Paris Saint-Germain. Sigue la fiesta sobre el césped. No hay ni un solo aficionado que quiera marcharse del Paris Saint-Germain porque a partir de hoy ya el Allianz Arena es un escenario histórico para este club francés, así que bueno, todavía van a tardar unos minutos en salir por aquí los futbolistas del Paris Saint-Germain en la zona mixta.
Se te oye perfecto, así que yo estoy abierto aquí hasta la una de la madrugada, luego ya a partir de ahí lo que tú puedas hacer.
Yo, en cuanto empiece a haber tránsito de jugadores del PSG, te pido paso.
Sí, trabajar ahí, bueno, para el que haya estado alguna vez, sabe lo que es y sabe lo que hay que esperar ahora, a partir de ahora, para conseguir una entrevista. Están yendo los jugadores del Paris Saint-Germain en las imágenes que tenemos ya a los vestuarios, con la copa, por supuesto, que no la suelta, y dando golpes en las paredes. Creo que es Arnautenas el que la lleva, pues
Arnautenas
el que lleva la copa, dando golpes en las paredes y festejando lo que es este título de Liga de Campeones. En Madrid también hay parisinos. Ha ido Gonzalo Carbajo, un lugar donde se han concentrado los seguidores del Paris Saint-Germain. Hola, Gonzalo.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches. Pues sí, aquí estamos. Hay centenares de aficionados parisinos. Estamos aquí en un bar por la zona de Gran Vía de Sol. Y esto es una locura porque estaban dentro todos. Cuando yo he llegado han salido y aquí hay más de 100, seguro. Estamos con Mouhad, un aficionado que vive en París, es de París y ha venido con unos amigos solo a ver el partido. Así que ya te escucha, Corro.
Mouhad.
Soy de París, vivo en París. Esta victoria es muy importante para Francia y demasiado para París. Hace mucho tiempo, muchos años que esperamos esta victoria. Es la victoria la más importante para todo el país.
Mouhad, ¿cuántos años tienes tú?
También estoy muy feliz.
¿Cuántos años tienes?
50.
¿50?
Tengo 50 años, es la primera vez que vengo, en Madrid. Estoy muy feliz de esta victoria aquí en Madrid, porque me gusta mucho Madrid, me gusta mucho el país, la gente, y ahora es la mejor noche para celebrar la fiesta.
¿Quién ha sido el mejor para ti, Mouhad? ¿Quién ha sido el mejor?
¿Quién ha sido el mejor para ti? ¿El mejor para ti del partido hoy?
Sí, sí.
¿Dembélé?
Dembélé era el mejor hace muchos meses, muchos años, que yo me gusta mucho el juego. Y hoy Dembélé era el mejor.
Dembélé el mejor. Bueno, dejamos a Mouhad y esa fiesta que hay. ¿Dónde está esto exactamente, Gonzalo, por si hay algún parisino que se quiere acercar o algún francés?
Si se quieren animar, está entre Gran Vía y Sol, más o menos. Canalla Iris Paz por aquí, una plaza en la que está todo el mundo cantando. Te das cuenta rápido porque hay mucha gente.
Bueno, pues ahí estaban de fondo los gritos de los parisinos aquí en Madrid y de los aficionados del París. Bueno, pues tenemos un buen rato de conversación hasta que aparezca Mónica con Luis Enrique, que ese es el momento estelar de la noche. Estáis conmigo, ¿no? Que aparezca Mónica Marchante con Luis Enrique.
Sin duda.
Para que le cuente las sensaciones que tiene, lo que ha significado esto. Bueno, habéis dicho algunas cosas. Yo quiero decir que, claro, que mirando la alineación, o sea, tú miras la alineación del Paris Saint-Germain y dices, Donnarumma ha sido vital. Ha sido vital en la edición de la Liga
Sobre
de Campeones.
Sobre todo en las eliminatorias.
Con sí. El Liverpool, fue sí. Vital. Luego, Hakimi, si no es el mejor lateral derecho ahora que no está Carvajal, poco le falta para ser el mejor lateral derecho de Europa.
Bueno, y segundo punta, porque...
Marquinhos y Pacho es un centro de la defensa extraordinario. Nuno Mendes, la cantidad de goles que hace, o sea, que es uno que se incorpora...
¿Y cómo defiende?
Al ataque muy bien. Joao Neves, Vitinha y Fabián lo tienen todo, es un centro del campo perfecto. Uno pasa, el otro corta. Joao
muy
Neves
completo,
corta.
Sí.
O sea, Fabián es un espectáculo. Y luego ha aparecido este chaval, Doué, que al principio fue Barcola y ahora es Doué, que tiene 19 años y tiene una pinta buenísima.
Bueno, ha hecho dos goles en una final.
Ha hecho dos goles en una final, con eso se dice todo. Dembélé, ¿qué vamos a decir de Dembélé? Que ha encontrado su sitio. Y sin tener una sombra alargada ni de Messi, ni de Mbappé, ni de Neymar, ha crecido. Y luego el fichaje de invierno, no del Paris Saint-Germain, sino de Europa, que es Kvaratskhelia. Es que tiene un equipazo que da miedo.
Lo comentaba yo en la retransmisión, es que al final, si hoy el Paris Saint-Germain no gana, tú dices, ¿qué fichamos para el año que viene para ganar? Porque es que tiene un equipo que lo tiene todo. No tienes nada que digas, mira, aquí flojea un poco el equipo, puedo fichar a este y vamos a estar más cerca de ganar. aunque se ha ido Mbappé. Es que el equipo
no, no tiene una superestrella que ha tenido en otras épocas, es verdad, pero tiene un equipo muy completo.
Chicos, sí, sí. Y si le faltaba algo a este PSG después de la salida de Mbappé, podía ser un 9 referencia, no ha conseguido serlo Gonzalo Ramos, pero es que Luis Enrique se ha inventado a Dembélé en esa posición y también le ha salido a las mil maravillas, así que efectivamente le falta muy poquito a este PSG para ser perfecto.
Pero no va a ganar el Balón de Oro, yo creo que ningún jugador de su equipo, ¿eh? Fíjate que siempre se dice que el que gane la final, a lo mejor Dembélé por la temporada que ha hecho, y yo sin embargo creo, ahora decía Millán que no tienen estrellas, que puede ser un problema, y sin embargo aquí ha sido una solución, porque otra cosa que ha repetido Guas también es que corren todos, que son muy sacrificados, que se intercambian las posiciones, que se hacen coberturas, con un juego coral, y esto desmitifica el tema de las grandes estrellas, de cuando los ha querido juntar en el PSG solo a uno, o a dos, o a tres, en la época de Neymar, Messi y Mbappé.
Correcto.
Le ha salido mucho mejor, como decía Bonri, hablando en ese documental Luis Enrique, que él pudiera manejar a jugadores casi como soldados, sacrificándose por el equipo y dando un nivel colectivo, pero individual, por lo que ha sido relatando casi uno a uno, Corro, altísimo de principio a fin.
Es que es un club, perdona Tomás, que ha pasado de querer ser una pasarela de moda, de querer ser un conjunto de superestrellas, no solo en el campo, de también coleccionarlas en el palco, de embajadores, de proyectar la imagen de París por todo el mundo, de ser, pues eso, una pasarela, a montar un equipo que lo han intentado varios entrenadores, pero que lo ha conseguido Luis Campos como arquitecto, que le hemos visto también celebrar en el césped y levantar la copa, y Luis Enrique, que ha sido el entrenador que ha montado todo ese equipo para poder ganar.
No, tiene un mérito de la leche y tiene la oportunidad. Era un año que es lo que ha perdido el Barça. Era un año que no está el Madrid, no está el City, no está el Bayern, que son los, no está el Liverpool, y ahí era para uno que se animara y lo iba a sacar. La prueba la has tenido en la semifinal. La semifinal se te cuela el Arsenal, que la última vez jugaba el Rey. Entonces dices, a ver, querido, estos tíos les ha pillado un momento extraordinario, lo que ha hecho Luis Enrique de chapó, de sacarse los sombreros 73 veces, y los tíos se lo han creído. Y luego, que es que a mí me hablan del fútbol moderno. No, mire usted, el fútbol moderno, el Madrid de Di Stéfano, el Ajax de Cruyff, el Manchester United de no sé quién, el Milán de Sacchi, todos corrían, todos, querido. Entonces, esto es un juego colectivo. Entonces, el que interpreta el juego colectivo tiene muchas más posibilidades que ganar que el que es, no, por estrellas o sin estrellas, tú como quieras. Dejémonos de pavadas raras. Al fútbol se juega así. 11 tíos metidos en una cosa casi fanática. Y eso han sido los grandes campeones de toda la vida. El Bayern de Beckenbauer, además, tenían estrellas. ¿Por qué me estás contando? Pero no se gana mirando. Y estos han tenido el año suyo, que algún año...
Digamos que empezó muy mal, Tomás, que estuvo al borde de la eliminación.
Se clasifica en el último partido ante el Stuttgart, que le valía el empate y al final ganó.
Pero bueno, eso, la nueva Copa de Europa, que a mí no te creas que me entusiasma, pero bueno, vamos a dejarlo. Te da tiempo a meterte entre los 24 primeros, vas a estar, y después, coño, si coges la recta que han cogido estos tíos, pues fíjate tú. Pero que es una lección para muchos.
Vamos a escuchar a Marquinhos, que está con Susana Guas y con Álvaro Benito. Marquinhos, que lleva toda la vida en esto y ha ganado la Copa Europa.
Hoy que no sé cómo controlar, me llevo 12 años, ¿no?, acá en París. Lo vi cómo este equipo, cómo este club ha crecido, ha ganado en experiencia, ha ganado en cuerpo, ha ganado en club. Estoy muy feliz con todo lo que conseguimos hoy. Pienso que el míster, hace 2 años que llegó, ha traído una mentalidad, un ADN, una filosofía, este club increíble. Hoy veíamos en campo lo que podíamos hacer, nuestro equipo, nuestros jugadores. Yo detrás veía todo esto, pensaba todo lo que ya pasé. Lo vi 5-0 en el marcador. Me metí a llorar y aprovechar el momento porque fue un gran momento para mí y para el club.
El equipo es muy valiente, Marquinhos. El equipo defiende prácticamente los reinicios del portero, el rival, hombre a hombre. Estabas tú con Pacho, hombre a hombre con Thuram y con Lautaro. Y aún así, os habéis puesto 1-0, 2-0, habéis seguido defendiendo hacia adelante. ¿Crees que es uno de los secretos del equipo ser tan valiente, seguir defendiendo hacia adelante siempre?
Sí, esto desde el primer día ha trabajado Luis Enrique, nuestro coach. Al principio fue muy difícil, algo que tenía que cambiar, una mentalidad que tenía que cambiar, que tenía primero empezar para los atacantes para que podamos estar tan seguros así uno contra uno atrás. Lo vemos como corre Cuara, lo vemos como corre Dembélé, Adué. Esto que nos facilita el trabajo, porque si no corren hacia adelante no podemos estar así uno contra uno. Todo un trabajo de equipo. He trabajado el míster durante 2 años y hoy pienso que el equipo ha logrado. Nosotros estamos muy felices con el trabajo que hemos hecho en campo.
No voy a decir fácil, pero ¿esperabais una final tan dominante con un 5-0? Es el mayor resultado en la historia de una Copa de Europa, de la final de la Copa de Europa en 70 años.
No esperaba. Yo mismo no sé si merecemos tanto así, porque del otro lado tiene un equipo increíble que mereció estar
bueno,
acá.
Bueno, las dos primeras respuestas ha dado una masterclass de lo que es el equipo de Luis Enrique y ha dicho eso que decías tú, es que hay que correr, es que lo ha dicho claramente. Pero que los tres de arriba tienen esto. Que correr.
Claro, que es muy fácil, que nos perdemos en cosas extrañas y en explicar cosas que están explicadas con el ABC de toda la vida. Es así.
Les
no
ha hecho
hay
un
campeón
favor.
De Europa, no hay campeón de Europa andando y mirando y haciendo esto. El campeón de Europa es esto.
Este partido y esta declaración, que seguro que hay más en las próximas horas o días, ¿le hace un favor a Xavi Alonso o a los entrenadores en general que quieran convencer a sus delanteros estrella de que hoy en día no vale solo con jugar bien, que hay que correr, que hay que sacrificarse?
Acabo de escribirlo.
Más de uno lo va a utilizar seguro.
Sí, se puede poner la declaración entera. Estábamos hablando de épocas del Paris Saint-Germain. Las ha vivido todas porque tiene 31 años, lleva 12 años allí. Y las ha vivido de todos los colores y se le ha visto antes llorar, emocionado, soltando la tensión, porque es el futbolista que ha sostenido defensivamente a este equipo en los últimos años con varios compañeros, a veces con defensas de más renombre, pero esta defensa yo creo que es la más completa, porque estábamos hablando antes de Nuno Méndez, que Nuno Méndez siempre ha atacado muy bien, pero a mí me ha sorprendido para bien el nivel defensivo que ha tenido, sobre todo en eliminatorias de Champions.
Oye, se ha fantaseado mucho durante la tarde-noche qué hubiera pasado si la final hubiera sido París-Barcelona. Es una fantasía, porque nunca sabremos lo que hubiera pasado. Pero hubiera sido, evidentemente, el Barcelona le hubiera competido mucho más al París. ¿Pero qué creéis que hubiera pasado en una final?
Un 5-5, corro.
5-5, pues.
Yo me he quedado con ganas de ver ese partido, ¿eh? Porque son dos equipos parecidos en el sentido de que van a apretar muy arriba, que físicamente están muy bien. Bueno, nos quedamos con ese regusto para la temporada que viene, donde yo creo que desde ya aparecen como los grandes favoritos. Que luego esto da muchas vueltas, ¿eh? Porque no sé quién de vosotros comentaba lo mal que empezó el PSG, más en resultados que en juego, porque, por ejemplo, el día que el Atleti ganó en París no lo mereció, pero en la jornada 7, o sea, ya muy metido en la competición, el City se pone 0-2 en París y ahí estaba matemáticamente eliminado el PSG si no hubiera remontado ese partido y luego ganado en la jornada 8. O sea, estaba eliminado en el mes de enero.
¿Cómo le ganó al Girona? ¿Te acuerdas cómo le ganó el Paris Saint-Germain al Girona?
Uy,
le ganó con un error de Gachaniga.
Les cuento, ¿no?
Sí, con un error de Gachaniga.
Mereció ganar por más goles, pero al final metió el gol en el último minuto prácticamente. Recuerdo que el Paris Saint-Germain es el segundo equipo que gana un torneo de la Copa Europa con 5 derrotas, que son las que ha sufrido el Paris Saint-Germain en el torneo. 5-4. Pero en la fase de grupos, o en el grupo.
Que son muchas.
Y uno en las eliminatorias.
Pero no me habéis respondido. ¿Qué hubiera pasado en una final Barça-París?
Lo que estoy seguro es que no hubiese sido un partido como el que hemos visto, porque el Barça hubiese intentado atacar mucho más de lo que ha hecho el Inter. Y al final, como son dos equipos que buscan ambos tener el balón, buscan presionar alto, al final todo se habría rebajado y habríamos visto algo mucho más nivelado. Pero aún así, a este nivel del Paris Saint-Germain, yo creo que es imbatible.
Es que yo tampoco me esperaba a un Inter esta noche que no fuera capaz de salir. Que con Lautaro bajando al centro del campo, intentando aguantar la pelota, ese 2-2 de los centrales del Paris Saint-Germain, mucho riesgo hacia adelante contra los dos delanteros del Inter, casi todos los duelos los ganara el PSG. Es que ha sido apabullante.
Evangelio, no se puede explicar el papel que ha desempeñado hoy el Inter si además te acuerdas de lo que había hecho en la eliminatoria ante el Barça y en la eliminatoria precedente ante el Bayern. Si por algo se había caracterizado este Inter es por no perderle nunca la cara al partido. El Inter encajó 6 goles en la eliminatoria ante el Barça y marcó 7. El Inter contra el Bayern estuvo contra las cuerdas en muchísimos momentos, tanto en el partido de ida como en el partido de vuelta, y siempre estuvo agarrado al partido. Lo que no se explica es la falta de intensidad de Varela en el segundo gol, cuando William Pacho le roba el balón ahí en la línea de fondo.
Di Marco ha estado fatal.
No se explica lo de Di Marco, que además estaba ya avisado, que había sufrido en sus carnes lo que era entrar en un partido con falta de concentración y sin agresividad defensiva. No se explica el partido que ha hecho, y es verdad que Lautaro Martínez llegaba muy lejos de su 100%, y Lautaro es un futbolista fundamental, un trascinatore, que dicen en Italia, uno que contagia al resto de compañeros, y hoy no lo ha podido hacer porque no estaba físicamente en su mejor momento. Pero en general el Inter no se ha parecido en absolutamente nada a lo que nos ha enseñado en esta Champions.
Monri, este resultado es un palo para el Inter, evidentemente, porque ya ha tenido 2 Copas de Europa recientes perdidas, pero para el fútbol italiano en general, porque el Inter es de lejos el mejor equipo italiano de la última década.
Sí, sí, sí.
No hay ningún equipo, si quitas al Inter, con posibilidad de ganar la Copa Europa realmente que venga de Italia. La Juve es un desastre, el Napoli no tiene jugadores de tanto nivel para ganar el torneo. Y recuerdo que ahora mismo Italia acaba de igualar su peor racha en la historia de la Copa Europa. 15 ediciones sin ganar el torneo, desde que la ganó el Inter en Madrid en 2010. Así es que esto sí, no solamente es un palo para
y la mayor derrota
fútbol,
de una final.
Para el fútbol italiano en general.
Okay. Otro nombre propio, Dembélé. ¿Dembélé es el balón de oro de este año?
No.
Después de esta final, menos posibilidades todavía. Sí.
Es que
no ha destacado
para
mucho.
Para mí está lejos.
Tuvo un gran tramo ahí en enero, febrero, pero ya en las semifinales no fue tan decisivo.
Ni siquiera ha marcado hoy.
No, pero que tampoco ha sido el...
Para mí ha hecho un bastante buen partido, ¿eh?
Sí, pero bueno, que ha habido otros que lo han hecho mejor. Quiero decir, en su propio equipo ha habido. A mí me salen tres o cuatro que han hecho mejor partido hoy y en las semifinales. O sea que yo creo que ha ido un poquito para abajo y eso le va a quitar opciones. Pues que yo, para mí nunca lo
va a depender un poco.
Yo no lo veo descabellado.
Del Mundial de Clubes. Claro. Que este equipo va a jugar en el Mundial de Clubes. Si gana el torneo también, que tiene posibilidades.
Pero bueno, siempre se fija aquí como un momento importante después de la final de la Liga de Campeones.
Yo veo
¿quién sería el balón?
Oye, y el enfrentamiento la miña mal de Dembélé en la Liga de Naciones no va a estar mal tampoco, ¿eh?
Sí, bueno, pero ahí son dos partidos. Sí, hombre, puede pasar, pero en un torneo, en un mundial que son siete partidos, si haces siete buenos partidos en el mundial de clubes, ojo a cualquier jugador del
país. Desde ahora, a lo que queda para que los periodistas voten, se han olvidado ya de Dembélé, porque lo está diciendo Guille, es que es enero-febrero cuando fue el mejor momento de Dembélé.
Pero Dembélé tiene otra oportunidad en el mundial.
Sí, que tiene el mundial de clubes, pero tiene que hacer un mundial de clubes.
Los títulos brillan mucho, ¿eh?
Bueno, un mundial bueno.
Ha hecho un triplete, los títulos brillan mucho, ¿eh?
Sí, pero lo hablábamos antes de Carvajal. Carvajal el año pasado también hizo...
No lo mismo un defensa que un atacante, ¿eh?
Pero no tiene ese aura Dembélé de ser un balón de oro.
Yo no lo descarto, ¿eh?
Y sobre la final Barça-Paris Saint-Germain, yo cuando Paris Saint-Germain pasó la fase de grupo, este es el campeón.
Sí, bueno, el Barça ha estado un gran nivel.
Este es el campeón.
Y lo que te ha gustado, que gane el decimoquinto para desmontar esta Champions.
Claro, exactamente. Porque además está muy bien que gane el campeón el que ha quedado el decimoquinto en la Liga.
Ya.
No el primero, ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto.
En la Liga de la Liga Campeones. Para mí ha habido tres equipos que han sobresalido. Primero el Liverpool, en el primer tramo de temporada, que fue el mejor, sin lugar a dudas. Luego el Barcelona está a un nivel extraordinario.
Liverpool y Paris Saint-Germain.
Luego el Barcelona está a un nivel extraordinario. Y luego en este último tramo el Paris Saint-Germain. Esos son los tres equipos de la Champions.
El Balón de Oro, te quiero decir una cosa. Que lo del año pasado puede ser una referencia. Si el año pasado no lo ganó Vinicius, es de cachondeo. Y lo fue. Porque se fue el mejor, sin duda. Cuidadito con esto, que tiene el hándicap que no está en el Mundial de Clubes. Pero claro, hoy Vitinha ha puesto una piedecita. Ese tipo ha puesto una piedecita. Pero cuidado, que en toda esta coña de Vitinha, de Dembélé, tal y cual, sale un tercer tapado y en la mina.
Sí, pero ya sabe, Guas, que el año pasado Rodri gana el Balón de Oro por Eurocopa.
Ganar el Balón de Oro porque son farmacéuticos.
No, y porque quieren premiar. Y porque quieren premiar a un jugador español de una selección que ha arrasado en la Eurocopa.
Jugando en Francia ganar el Balón de Oro porque la mayoría de la gente que vota no ha visto a Vitinha más que los partidos de la Champions.
Bueno,
entonces,
pero escúchame,
si realmente vas,
creo, a ver si estáis de acuerdo, aquí hay tres nombres que son los favoritos, son Lamine Yamal, Dembélé y Mbappé. Y esos tres van a estar entre los cinco primeros, seguro.
Sí, puede ser.
Seguro. Vamos,
yo estoy totalmente de acuerdo, Corro, pero...
Y de hecho, el orden para mí es el que has dado.
Pero sí, escúchame, pero...
Yo creo que también, pero lo de Vitinha es un escándalo.
Pero escúchame una cosa. De Mbappé le tumbamos la semana que viene a Francia. Y el Madrid no gana el Mundialito, que sería lo razonable.
Sí, pero estará ahí en la cabeza la gente.
Sí, porque ha sido botadero.
Sí, pero sería una broma como la del año pasado. Y que es malo, Rodri. Es un jugador extraordinario. Pero el año pasado el mejor fue Vinicius, querido.
Tomás, ojo con el Mundial de Clubes de Inter Miami, ¿eh? Que podemos tener sorpresa.
Yo creo que puede hasta quedar cuarto de su grupo, Inter Miami. Yo sé que, fíjate.
Podemos tener sorpresa con
y otro nombre más que para nosotros es quizá el nombre que más sobresale, que es Luis Enrique, que es un tío que es pertinaz en el trabajo y en la idea, y él tenía muy claro que aquí había donde rascar, ¿eh? Final yo creo que es un entrenador al que no le seduce trabajar con estrellas, con superestrellas, que vive mejor con muy buenos futbolistas, pero que no sean estrellas.
No, que la estrella sea él.
Efectivamente, que la estrella sea él, el centro de atención sea él, y él maneja muy bien eso. Él ha llegado a decir, en ese documental de que hablaba Bonri, que creo que es en ese documental en el que dice, habrá un momento en el que si yo pudiera dirigir como desde arriba, como si fuera muñecos de la PlayStation, bueno, pues eso habla de lo que él piensa del fútbol, ¿no? Que es el entrenador el que maneja al final.
Pero él, sin estrellas,
se maneja muy bien, ¿eh?
Es que es absolutamente profético que él mismo estuviera convencido, tan convencido...
Perdóname un segundo, que está a la escucha un hombre que ganaba hoy seguro, porque... Es el representante de Lautaro y de Arraf. O sea, anda, que ganaba hoy seguro. Y además es amigo de la casa y le agradezco un montón que nos atienda porque estará, me imagino, en Múnich. Alejandro Camaño, Camaño.
Efectivamente, aquí en Múnich, en la primera parte del primer y segundo tiempo con el Inter, porque nos hemos intentado estar con los dos chicos apoyando e intentando dar ánimos o de ser muy felices. O sea que bueno, ha caído después de un partido, yo creo que memorable, del PSG, una final increíble. Nuestro absoluto crack, que es Arraf Hakimi, ha ganado la Copa Europa y estamos muy felices.
Sí, hablé hace poco contigo y nos dijiste lo importante, Alejandro, que es Arraf en tu organización, lo que hace por tu organización y que es un personaje muy, muy importante para vosotros, ¿eh?
No, para nosotros es sobre todo un ser humano fuera de lo normal, que se ha traído a toda su gente a París a festejar con él y que siempre está pendiente de todos. Si quieres una anécdota, nosotros tenemos un club que se llama Ciudad de Getafe, que es de donde salió Arri, y tenemos un jefe que maneja el club, y ahí juega su hijo Amin, y él estuvo viendo el club y dijo, oye, esto es un orgullo, quiero llevarme a Guillermo Trama para París, para que esté feliz, y aquí está con nosotros, o sea que...
Qué bueno. Qué bueno.
Todo muy bonito.
¿Qué dices de lo que ha hecho el París? Estamos impresionados porque todos creíamos que iba a estar más igualado.
Sí, yo creo que nosotros venimos viendo permanentemente al PSG y sospechábamos que lo que ha hecho Luis Enrique en el PSG es algo histórico, ¿no? Le ha dado la vuelta a un club que hoy es un equipo de fútbol con una familia de jugadores que tienen una relación espectacular. El fútbol no es fácil. Y hacer este tipo de cambios no es fácil. Y él lo ha hecho y ha hecho una cosa espectacular. Espectacular.
Alejandro Arraf es una superestrella. Estamos hablando ahora mismo, no sé si hasta que Carvajal se lesionó, competían los dos. Ahora puede ser el mejor lateral de Europa, Arraf.
Sí, yo creo que, perdonar por la pasión, pero yo creo que no es el mejor lateral de Europa. Es un jugador distinto y es el mejor jugador en su posición del mundo. No hay un jugador con esa capacidad de correr a 36-9, de correr en un sprint en el minuto 93-94 con una velocidad intratable. Creo que hoy este chico ha hecho historia, pero es la historia de un crío que tiene una inteligencia emocional impresionante y tiene algo que es distinto a todo.
Alejandro, ¿qué le vas a decir a Lautaro? ¿Qué le vas a decir?
Mira, estoy muy triste por Lauti porque realmente le pone muchísimo sentimiento. Hoy ha sido una paliza impresionante y la verdad que es increíble que no haya felicidad completa, ¿no? Yo jugué dos finales con Héctor Cooper en el Valencia y no lo fue bien y sé lo que se siente después de perder un partido como este, ¿no? Entonces, darle todo el cariño, estuvimos con la familia e intentar levantar ánimo porque hay que empezar de nuevo. El fútbol te da otra oportunidad.
Camaño, es noche larga en Múnich. Te agradezco un montón la conversación. Dale un abrazo fuerte a Arraf, que es buen tipo. Gracias, ¿eh?
Gracias. Ojalá que toda España sepa que él es parte también de España.
Sí, señor, vale. Sí, señor. Un abrazo. Hasta luego. Como estaba contando Alejandro de Arraf, que es un chaval nacido en Madrid, criado en Getafe, que tiene un club de Getafe que se llama Ciudad de Getafe, que nos contaba el otro día que cada vez que fichan a un jugador le manda un vídeo a Arraf de enhorabuena para convencerle para que fiche. O sea, que es un tío muy ligado. Son de un barrio, o sea, muy, muy trabajador de Getafe, que hay una colonia muy importante de gente marroquí que vive en ese barrio y él ha jugado en el Borussia Dortmund, en el Inter de Milán, que no ha querido festejar el primer gol porque ha jugado en el Inter, y ha jugado ahora en el París, es una superestrella.
Y en el Madrid.
Y en el Real Madrid, por supuesto, claro. Desde pequeño, vamos, en el Real Madrid, desde pequeño.
Hombre, en el Madrid le frena Carvajal.
Efectivamente.
Como pues, a tantos.
Es que no cabían los dos, pero si no, claro. Es que es un jugador de un despliegue, como ha dicho Camaño, un despliegue físico enorme, enorme.
Es que yo creo que está entre los cinco mejores jugadores del torneo, ¿eh?
Sí, sin duda. Bueno, que estábamos hablando de Luis Enrique. ¿Qué os parece, Guas, Luis Enrique? Que es cierto que hay una parte del país, de España, que le mira de reojo, por supuesto, a Luis Enrique por ciertas cosas, por su barcelonismo o porque no le cae bien, pero es un ganador. Ha ganado con el Barça un triplete y ha ganado con el Paris Saint-Germain otro triplete.
No, hombre, esto hay que quitarle el sombrero de hoy, no me digas.
Cuatro títulos este año, ¿eh? Champions, Ligue 1, Supercopa, final de la Copa, vale, de Francia y la Champions.
Lo de Francia lo ganamos tú y yo. O sea, eso ya lo
bueno,
doy por hecho.
Pero también ha hecho, la ha ganado, son cuatro.
Sí, sí, claro, evidentemente. Pero que lo que ha hecho ahí con ese equipo, el cambio, la manera de echarse esto encima es así. Oiga, eso que dices que hay gente que tal y cual. Y el otro día lo preguntaba ayer, mi madre, ¿cuál es la campaña contra Luis Enrique? Pues cuando fue seleccionado.
Perdona un segundo, Guas, que está tu hija con Luis Enrique.
Ah, bien.
¿Qué nos colocamos?
Ahí está, Luis Enrique, Mónica Marchante, Susana Guas y Álvaro Benito.
Luis, aquí estamos en directo con Luis Enrique. Gracias por estar con nosotros. Esto sí que
vengo
es ser.
Mónica, ya lo sabéis todo.
Vengo por Mónica, dice. Entra en falta además desde el primer minuto.
Por ti poco, por Mónica.
¿Por qué? Bueno. Oye, si pasa el tiempo, ¿cuánto ha pasado?
No lo sé, yo sigo igual de joven, no lo sé cuánto ha pasado.
Luis, ¿sabías que ibas a ganar? ¿Cómo ibas a ganar? ¿Cómo querías ganar? Pero no sé si sabías que ibas a ganar de esta manera.
No, no sabía cómo íbamos a ganar, Mónica. Una final, estás apretado. Hacer historia es muy bonito, pero implica que toda la gente alrededor durante esta semana está con un exceso de tensión. Hemos intentado controlarlo. Me han sorprendido los jugadores. Qué madurez y qué tranquilidad, porque era difícil no ponerse la piel de gallina cuando saltaban a calentar, por ejemplo. Creo que lo hemos gestionado muy bien, pero nunca esperas estar a este nivel.
Pero jugadores tan jóvenes como Due, con 19 años, aguantando la presión de esa manera.
Due es como esta generación de Lamine Yamal, que para ellos es una fiesta, no es un problema. En la nuestra estaríamos cagados.
Totalmente.
Bueno, pero tú eres más joven.
Pero ¿cómo ha sido la mía, seguro? ¿Cómo ha sido tu charla? Hemos visto en tu documental algunas de tus charlas. ¿Cómo ha sido la de hoy, Luis? Cuéntanos lo que puedas.
Pues si te digo la verdad, no me acuerdo de nada. La charla del documental solo sale la que estoy enfadado. Corrigiendo cosas, esa es la excepción. La mayoría de las charlas no son así, evidentemente. Creo que hoy lo que hemos sabido gestionar en todo momento es ese exceso de presión y de tensión, que yo no miro redes sociales porque no las miro, esta semana mucho menos, pero mis jugadores viven como los móviles y yo pienso, si hay tanta excitación alrededor, es difícil luego jugar un partido tranquilo. Creo que hemos demostrado que hemos llegado aquí jugando a fútbol. Queríamos acabar la final jugando a fútbol, nos ha salido todo de cara. El Inter es un gran equipo, ha competido muy bien, pero no lo hemos dejado.
Sí, se hablaba de vuestra superioridad, que erais favoritos, pero tanto. ¿Te esperabas
favorito,
una manita?
Lo favorito en una final. Si uno mira las estadísticas, creo que eran mejores, porque hemos sido uno de los mejores equipos de Europa toda la temporada. Cuando no estábamos entre los 24 también, nos faltaba la eficacia, la efectividad. Ahora mismo yo creo que los jugadores han dado un paso durante la temporada adelante, porque si no íbamos a estar eliminados. Y ahora hemos hecho historia y no queremos pararnos aquí, queremos seguir.
Luis, tienes a priori algunos versos libres en el equipo por naturaleza, dices Dembélé, el propio Due, Kvaratskhelia. ¿Cómo se consigue, cómo se convence a estos versos libres para que tengan este compromiso?
Llega el Clive.
Thank you.
He's the best coach and the best man.
Spanish
best human being. All Spain should be very proud that have coach like him.
Es el mejor entrenador y el mejor hombre y que okay, todos deberían estar orgullosos de él. Ha dicho el Clive en inglés y se ha pirado.
Gracias a Luis Campos, que fue la primera persona que decidió que fichara por el Paris Saint-Germain, y el presidente me han siempre dado su apoyo, independientemente de los resultados. Han sido casi siempre buenos, pero bueno, es un momento muy bonito, la verdad.
¿Eres el entrenador del año?
A mí eso me da completamente igual. Yo lo que quiero ser es cada día un poco mejor como entrenador, mejorar a mis jugadores. Me has hablado de jugadores increíbles. Vitinha, ¿qué es eso? ¿De dónde sale Vitinha?
Sí,
eso es un jugador.
Pero a mí lo que me sorprende es que haya convertido a jugadores como Dembélé en lo que soy, del minuto 1 al 90,
Dembélé
presionando.
Dembélé siempre ha sido un fenómeno, siempre ha sido. Lo que pasa es que luego hay que ir ahondando. Para poder conseguir la mejor versión de Ousmane, pues ha habido que hacer y decidir cosas difíciles. Pero Ousmane es un líder, pero un líder no desde la palabra, sino desde el ejemplo. ¿Has visto cómo ha presionado? Dime un 9 en Europa que presione al portero y a Chervi de esa manera. Cuando uno presiona así, siendo un líder, el resto solo tiene que seguirlo.
Estoy de acuerdo. Es que me parece el gran mérito de este equipo. Muchas cómo presiona gracias. El minuto 1 al 90.
Otra cosa, acertaste cuando dijiste, sin Mbappé voy a hacer un mejor equipo en 2025. Pocos lo creyeron, ¿eh? No sé si alguien. ¿Tú seguro? ¿Tú estabas convencido?
Bueno, nos hubiera encantado tener a Kylian Mbappé, que es una maravilla de jugador y una maravilla de persona, pero su decisión fue otra que respetamos y aceptamos. A partir de ahí, ese es el objetivo del entrenador. Tú tienes que intentar motivar a tus jugadores y hacerles creer que es posible. Me gusta mucho esta película, claro, soy uno de los protagonistas o el responsable de hacer este equipo, pero me gusta mucho porque creo que nosotros hemos demostrado que tenemos estrellas, pero están en función del equipo, eso es muy importante para mí, y no al revés, no en el otro sentido. Y eso no es muy fácil en el mundo del fútbol. Con lo cual, bueno, es un gran momento para nosotros, hay que pensar ya en la próxima temporada, en el Mundialito, y pensar en reforzarse y en seguir ganando, porque se gana tan poco que hay que disfrutarlo.
Tengo dos muy rápidas. Una, ¿crees que esto es el arranque de un ciclo?
Da igual lo que crea, eso hay que demostrarlo dentro del terreno de juego.
Muy jóvenes.
Nos encantaría, son muy jóvenes, pero gestionar el éxito es difícil.
Y la última, supongo que te das también un tiempo para la emoción, y esta puede ser que sea seguramente para Fabián Martínez. La Champions de Sana, lo han enseñado
los... Sí, Mónica, pero Sana, y tú que me conoces bien, Sana está conmigo, por supuesto, la victoria, la derrota mucho más, con mi familia, que están todos allí,
lo sabemos.
Mis hermanos y toda la gente que más quiero, mis hijos, mi mujer. No es momento para estar triste ni para emocionarse, Sana estará conmigo siempre y con nuestra familia, y se trata de disfrutarlo.
Mira, Luis, ha sido precioso,
sí, muy bonito.
El mural que te han dedicado.
Está viendo ahora Luis Enrique el mural que han ofrecido los seguidores del Paris Saint-Germain.
La primera temporada que yo les dije, mira, no sé si vamos a ganar muchos títulos o pocos, pero que yo voy a hacer un equipo, eso lo puedo garantizar.
Disfruta de tu éxito,
dicho y
Luis,
hecho.
Y muchísimas gracias por estar con nosotros cada día después
de
cada partido.
Se marcha Luis Enrique, bueno, pues es Luis Enrique, en toda su extensión.
No olvida.
Es él de principio a fin y así es, y hoy, esta noche, es un gran triunfador, ha ganado la Liga de Campeones, no se puede decir otra cosa. ¿Queréis decir algo más de esta final? Porque este era el tope, luego iremos con Dani Gil si podemos cazar algún protagonista en la zona mixta. ¿Queréis decir algo más de la final? Bonri, Evangelio, Tomás y Guille.
Para mí corona una gran Champions. Yo he sido de los que he defendido este modelo. A mí no me parece mal que el que quede decimoquinto de la fase de Liga luego tenga su momento de gloria, porque al final se cambia el formato, pero lo que cuentan son las eliminatorias. Yo siempre digo que una temporada es muy larga, que el equipo que está muy bien en otoño es difícil que esté bien en primavera, así que esto hay que irlo gestionando poco a poco para llegar bien al tramo decisivo de temporada. Y me ha gustado lo que ha dicho Luis Enrique, que es difícil gestionar el éxito.
Sí.
Por eso es tan difícil repetir la victoria. Porque ahora este equipo tan joven hay que volver a motivarle para que la temporada que viene compitan, corran lo primero, pero compitan también como lo han hecho este año, donde no eran favoritos.
Además de esa frase, que a mí también me ha llamado la atención, prácticamente reproducir la explicación a Mbappé en ese clip del que hablaba él, del documental de Movistar, que es espectacular. Si no lo ha visto alguien, que por favor lo vea, porque es muy interesante y es prácticamente esa explicación. Le estaba diciendo en ese momento Luis Enrique a Mbappé por qué necesitaba su sacrificio defensivo y que todos los jugadores tienen que estar en beneficio del equipo y tienen que pensar en el equipo y no al revés.
Sobre si comienza una era o no, yo digo lo mismo que dije el año pasado cuando se fue Mbappé. Sin Mbappé, para mí este Paris Saint-Germain era igual de favorito que con Mbappé para ganar la Champions. Es cierto que con peor equipo, porque obviamente sin Mbappé eres un peor equipo, pero si vas teniendo un camino como el que tuvo, por ejemplo, el año pasado, que te toca Real Sociedad, luego te toca el Dortmund, que te elimina el Dortmund, ahí con los jugadores que tiene, le tiene que dar. Y ahora, repetir esto, tú puedes tener el mejor equipo de Europa, pero te enfrentas al Real Madrid y ya le pasó, teniendo mejor equipo, jugando mejor, que te puedes quedar fuera. Crear una hegemonía y un equipo que durante años gane es muy difícil.
Un dato, recordar que es la mayor goleada que recibe el Inter en toda la historia suya en la Copa Europa y ha sido en la final del año 2025, y que esto es el final del trayecto de esa inversión de
multimillonaria
durante 15 años, que da sentido a toda esa inversión porque es lo que estaban buscando, pero ahora hay que mantenerlo y a ver qué tal le sale en los próximos años. De momento ya tienen la Copa Europa, París tiene por fin una Copa Europa. De las cuatro ciudades más populares de Europa, Londres tardó hasta el año 2012 en tenerlo con el Chelsea. Ahora lo tiene París, quedan Estambul y Moscú, que lo tienen más complicado. Pero digamos que París, la gran ciudad de Europa, ya tiene el título.
Lo ha dicho Mbappé, el gran día por fin ha llegado. Bonri, remata.
Nada, simplemente por añadir una cosita del Inter. Acaba de hablar Simone Inzaghi y no ha confirmado su continuidad en el Inter. Ha dicho que en los próximos días va a hablar con el club. y se está especulando con que pueda acabar en el Al Hilal de Arabia Saudí. Parece que después de esta derrota podría estar incluso más cerca. Hay que recordar que ya Simon Inzaghi perdió la final de la Champions en 2023 ante el Manchester City en un partido totalmente distinto a este, en el que el Inter sí compitió y sí mereció mucho más, pero después de haber perdido el Scudetto en la última jornada, después de haberse quedado en semifinales de Copa y después de haberse quedado a las puertas de esta Champions, me da la sensación de que en el Inter van a cambiar muchas cosas de cara a la próxima temporada, y ahora mismo Simon Inzaghi está más fuera.
Al Hilal es el rival del Madrid en el Mundial de Clubes, ¿no?
Sí. Además, Inzaghi, que es un equipo muy veterano, el Inter.
Inzaghi es el sexto entrenador que pierde dos finales en dos participaciones de Copa Europa, y eso te marca.
Claro, seguro.
Dime, Tomás.
No, que digo que el final de Luis Enrique está muy bien. Está muy bien, porque ha hecho un resumen muy acertado y muy puesto de lo que él ha vivido y cómo lo ha puesto en marcha. Es el gran triunfador, vamos.
Sin duda.
Y él y estos muchachos, vamos.
Para eso le fichó Luis Campos y ha acertado con el fichaje, persiguiendo el éxito de la Liga de Campeones. Millán, Evangelio, Guille y Bonri, un abrazo.
Chao.
Abrazo.
Chao,
adiós. Chao. Como digo, línea abierta con la zona mixta con Dani Gil. Tomás, quédate un segundo porque llama a Quique Iglesias. Hola, Quique. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal estáis?
Joan García, que es el nombre, es uno de los nombres de este mercado, de este inicio de mercado, en un mes mayo, estamos a punto de entrar en junio, dentro de unos minutos, pero entrar en junio, y es el nombre de estos días, Joan García y su futuro. Lo último que sabes, porque hoy ha sido un día en el que se ha calentado la gente, se ha calentado la máquina, y ya ha empezado todo el mundo a acelerar, está en el Barça, está a punto de llegar al Barça. Ya saben que Quique Iglesias ha venido informando que no tenía nada con el Barça, y que te quiero escuchar con lo que quieras decir y sepas.
La historia es que se acelera cuando Fabrizio Romano, este compañero que da todo,
que se dedica al mercado, sí.
Sí, alrededor del mundo, pues da como hecho el acuerdo entre los agentes del Barça y los agentes del jugador y el club y el Barça. No habla de la decisión del jugador. A mí me cuentan que, evidentemente, yo parezco tonto, pero solo lo parezco. Es decir, que el Barça quiere a toda costa a este futbolista, a este portero del Español, y que pueden llegar a un acuerdo, como pueden haber llegado a un acuerdo con otro club de la liga inglesa. La verdad, a este día de hoy, a esta hora, es que el jugador no ha dicho nada. Los agentes están a la espera de que el futbolista decida qué hacer. La solución parece inminente y, es evidente que hay mucha gente que da por hecho de que mañana, pasado mañana, Joan García va a decir que sí a la oferta del Barcelona. Sí. Vamos a ver si es así. Hace 15 días el futbolista solo quería salir del Español si era para ir a la Premier. Hace una semana el futbolista solo decía que si se iba del Español sería para ir a la Premier. Y yo te puedo decir que hasta ayer se mantenía en su entorno, en su vestuario, en los que son sus compañeros, muy, muy, muy sorprendidos de que esto pueda haber dado un giro espectacular.
Recuerdo que Manolo González el jueves en Radio Galega se jugaba una mano, metafóricamente, a que no se iba al Barcelona. Sería sorprendente para sus compañeros, para su entrenador, a lo mejor también para el club, incluso para algunos periodistas. Tomás, ¿qué olfateas en estas últimas horas sobre esto?
Espera, que acabo, que acabo muy rápido. El Español, evidentemente, no sabe nada. El Español no va a bajar ni un euro la cláusula, 25 más el IPC, que son unos 26 millones de euros. No lo va a bajar ni para el Barça, ni para el Madrid, ni para el Newcastle, ni para el City. Y, evidentemente, con el único club el que no va a negociar ningún tipo de plazo va a ser con el FC Barcelona. Es decir, que va a exigir que depositen de manera íntegra la cláusula, si es que finalmente es verdad que el Barça tiene la capacidad para convencer al portero y la capacidad para poner 26 millones de euros encima de la mesa en la sede de la Liga.
Y despedir a Ter Stegen en el Barcelona, porque ha renovado Szczęsny. Me imagino que si ficha a Joan García es para dar salida a Ter Stegen, al que le arroparon el otro día con un documental, creo que fue el jueves que vio la luz el documental de Ter Stegen, hecho por Barça One.
Me cuentan ahora, hace nada, 10 minutos, que hoy en el circuito de Cataluña, que él ha coincidido con jugadores del Español, ahí ha cambiado todo. Es decir, que desde 24 horas para adelante, la sensación es que la oferta finalmente del Barça puede cuajar.
O sea, que sus compañeros dudan ya de que no se vaya al Barcelona, ¿no?
Tengo que verlo todavía. Y cuando lo vea, recogeré el cable que haga falta y me explicaré y informaré, como tantas otras veces he hecho. Aquí no acertamos todos siempre, ni fallamos
todos.
Bueno,
tú has dado la información que tenías, que habías trabajado, y que era en ese punto que él no valoraba la posibilidad de irse al Barcelona. Parece que se ha calentado la cosa en las últimas horas. No que no hubiera interés previo del Barcelona, que eso siempre lo ha habido. Sí. Eso siempre lo ha habido. Sino que recibiera ese interés el sí del futbolista, que podría haber cambiado en las últimas horas. Tomás, con los años de profesión que te da la vida, ¿qué olfateas?
Al Barça. Bueno, y me puedo equivocar, pero vamos. Yo pienso que es Barça o Newcastle esto.
Sí, bueno, Barça o Premier.
No, bueno, Premier no es que hablamos del Liverpool o del Newcastle o el Preston, no sé qué.
Aquí hay un condicionante muy importante. Si a John García le prometen que se van a cargar a Ter Stegen, y, o sea, es que si te vas a quedar con Szczęsny en la competencia, si a ti te dicen que van a echar a Ter Stegen, ahora, si a ti te dicen que va a seguir Ter Stegen, hay una duda sobre quién va a ser titular,
Sí.
Pero si te dicen que se van a limpiar a Ter Stegen, que van a hacer todo lo posible por sacar a Ter Stegen, a lo mejor tu percepción cambia, ¿no? Digo yo, ¿no? Porque Joan García, si se va al Español, querrá ser titular en el equipo, o por lo menos tener muchas opciones de ser titular, ¿no? En el equipo al que se vaya.
Quique. Bueno, es que yo creo que lo acabará siendo.
Sí, pero
Ter Stegen ha sido formidable, sí. Unos años en el Barcelona indiscutibles. Pero Ter Stegen está en la recta final, querido. Como el portero,
sí,
fumador,
es cierto,
que ha hecho un año.
Es cierto, pero no tienes vía libre, ¿eh? Vía libre.
Pero vamos a ver, de no ser un equipo que el Newcastle es segunda B, comparado con esto, no te asegura titularidad nadie. Tendrás que luchar con alguno.
Hombre, si te vas al Arsenal con Raya, pues tampoco te lo aseguran, ¿sabes?
Claro,
te vas al Arsenal con Raya y dices, ostras, aquí voy a tener que pelear.
Claro.
Pero si te vas al Newcastle, que no sé ni quiénes son los porteros ahora del Newcastle, a lo mejor es más probable.
Sí,
pero si te vas al Barça con Ter Stegen, hay un riesgo de que no sea. Si te vas al Barça sin Ter Stegen, es evidente que vas a jugar como titular.
Eso por el chaval dirá, y luego después, si al Barça le falta algo, es un portero. Y defender mejor, que eso es otra sí, historia, sí, que teníamos tres días. Pero si tú en materia de futbolistas, ¿qué te falta? Un portero. Y es el portero, es este.
Quique, remata esta historia.
Bueno, hombre, sí. Yo creo que las promesas también le dijeron a Olmo que le iban a inscribir y un poco más si no juega, ¿no?
Pero es otra cosa. Hay palancas. Iglesias.
Ter Stegen tiene 3 años más de contrato. Y tiene un contratazo espectacular. Pero oye tú, yo ya no digo nada más. Vamos a esperar.
Claro.
Ahora que ya hemos llegado a este punto, vamos a esperar a que diga el portero, ¿no? Esperemos que no sea esto un culebrón, porque...
Yo eso creo que no, ¿eh?
El rechazo social por parte de la afición del Español hacia lo que parece, según los medios afines, va a suceder, que yo todavía tengo que verlo, es tremendo. Que, bueno, pues vamos a ver. Evidentemente,
seguiremos,
se puede ir donde quiera. Se puede ir donde quiera y, oye, no vamos a ser nosotros los que le pongamos mierda encima, pero...
Por favor.
Pero va a ser una convivencia complicada, ¿eh?
Seguiremos informando. Quique, ahora te pregunto por las bicis. Un abrazo. Guas, un abrazo, gracias.
Otro para ti, Rey.
Hasta luego. Está hablando un español. Solo triunfador, Fabián Ruiz.
Y bueno, como tú dices, ahora toca selección, ¿no? Hay que disfrutar estos días, pero bueno, ahora nos toca contra Francia. Sabemos que será un partido duro, pero bueno, ahora disfrutar y luego ya pensar en la Nations, que bueno, que sabemos que será difícil, pero ¿por qué no intentar pues levantar otra vez el título?
Muchas gracias, enhorabuena y a disfrutarlo.
Buenísimo, gracias. Fabián, que va con una bandera española anudada a la cintura con la inscripción Los Palacios, el sevillano de Los Palacios, que ha hecho una temporada excepcional, ya ganó la Eurocopa y ahora gana la Liga de Campeones. Bueno, a esta hora la cadena COPE cuenta más noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y se las cuenta David Casado. Hola, David, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Corro. Hoy empezamos con la UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que se ha convertido en el centro de todo el debate político. Todo ello a raíz de unas filtraciones de mensajes en los que el exagente de la UCO, Juan Vicente Bonilla, hablaba con un confidente. En esas conversaciones, supuestamente, hablaban de la posibilidad de colocar una bomba lapa debajo del coche de Pedro Sánchez. una información errónea, ya que en realidad Bonilla hacía referencia a que tenía miedo de que un sicario contratado por el gobierno le pusiera a él una bomba debajo del coche. En las últimas horas, hasta tres ministros del gobierno han dado por válida esta noticia. Son Pilar Alegría, Óscar López y María Jesús Montero.
De un exagente de la UCO, por cierto, pagado y contratado por la señora Ayuso, amenazar incluso con poner bombas Lapa bajo el coche del presidente del gobierno.
No puede ser que un cargo público esté fantaseando con asesinar al presidente del gobierno.
Que una persona perteneciente a la Guardia Civil, este alto cargo de Ayuso, pues esté hablando de cuestiones que tienen que ver con la propia integridad física del presidente del gobierno.
Y conmoción en Campo Lameiro, en Pontevedra, tras la aparición de dos cadáveres calcinados. Ella se encontraba dentro del coche, completamente quemada, y él en el exterior a poca distancia. La Guardia Civil investiga lo sucedido con todas las vías abiertas, incluso la de que se trate de un caso de violencia machista. Carlos Costa es el alcalde de la localidad.
Hombre, pues sí, por una noticia de estas, pues ahí a los vecinos, pues, a temblar, porque es una cosa que no es normal, vamos. Además, aquí es una zona tranquila, pero bueno. No, eso sí que me dijeron, no nos dieron más información, pero a mí sí que me dijeron que el campanero que no era.
Y estamos en el último día de mayo, bueno, ya hemos comenzado junio, ha sido un mes completamente atípico en cuanto a calor se refiere, han sido días casi veraniegos y hoy no va a ser menos. Hasta 40 grados hemos registrado en varias ciudades como Sevilla o Córdoba y van a continuar hoy. También en el resto de España estamos sufriendo estas altas temperaturas, que vamos a mantener un mes de junio también muy similar, Carlos, por toda España, a excepción del norte, que se va a salvar gracias a las lluvias. Y vamos a terminar esta actualización, Corro, con música y cómo no, con el gran protagonista, al menos aquí en Madrid, que no ha sido el PSG, sino Ed Sheeran. El cantante británico que ha vuelto a hacer vibrar esta noche a los casi 70.000 personas que han acudido a este sábado a su concierto en el Metropolitano. Un cantante con millones de fans que ha retomado, tras unos meses de parón, su gira internacional de Mathematics Tours, en la que incluso tuvo que añadir varias fechas porque se vendieron en apenas 60 minutos 600.000 entradas. Corro, seguro que tú también has bailado a Ed Sheeran con al menos este Bad Habit.
Bueno, bailar, escuchar más bien. Gracias, David, un abrazo. Hasta luego. Ha informado la cadena COPE.
COPE, estar informado.
Enseguida, mañana habrá un equipo nuevo en Primera División.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Hay cosas difíciles de explicar.
¿Vienen de fuera? ¿Son extraterrestres? ¿Han sido traídas por qué? ¿No? ¿Y cómo?
Pero vamos a intentarlo.
Una cosa es que nosotros enviemos accidentalmente microorganismos a todos estos lugares y otra cosa es que aparezcan microorganismos en lugares donde no deberían estar.
¿Cómo cuáles?
Como por ejemplo en el exterior de la Estación Espacial Internacional, ya no la China.
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
31.079-31079, serie 28028.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Iberdrola me mima.
¿A ti?
Sí, a mí, porque con mi Iberdrola puedo ganar un viaje a Mykonos, un cero en misiones y mucho más.
Mola mil.
Solo con el programa Mi Iberdrola. Ahorro en mi factura, experiencias míticas y miles de sorteos. Pásate a Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Ahora en El Corte Inglés descubre los sofás que sientan muy bien.
Porque tienes hasta un 20% de descuento en una selección de sofás y sillones. Y financia hasta en 12 meses.
Del 29 de mayo al 4 de junio solo en El Corte Inglés.
Paga tus compras cómodamente en tienda o con tu tarjeta El Corte Inglés en web y app. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés EFC S.A. y sujeta a aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
Buenos días. ¿Perdona, los vinos de Rueda para compartir risas?
Sí, los tienes al lado de los de Rueda Pelimanta.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Más proyectos, más ilusiones, más años por cumplir. ¿Estás preparado para todo lo que vas a vivir? CaixaBank presenta Generación Más, un nuevo programa con soluciones, productos y servicios para acompañarte en tu jubilación. Generación Más, más por vivir. Descúbrelo. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
Por la mañana en la radio. La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Todos los jóvenes que han renunciado a comprar una vivienda porque tienen que pagar precios exorbitantes por una habitación cutre son los grandes damnificados de un cóctel explosivo de incompetencia.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Siento que soy... Que me he hecho mejor entrenador y mejor persona aquí.
Creo que sería un gran éxito. No quiero adelantarme a nada, pero sí que considero el objetivo igual de grande como quedar campeón del mundo. Así que hay que hacerlo.
No solo tenemos que hacer es ganar. Sí que mentalizado en lo nuestro y no podemos pensar en otra cosa. Nosotros tenemos que ganar. Hay que ganarse el derecho a mirar los resultados.
Sarabia, Paunovic y Lisi, Elche, Oviedo y Mirandés. Uno de estos tres a estas horas de mañana será equipo de primera división. A partir de las 6:30 de la tarde, Deportivo de la Coruña, Elche, Cartagena, Mirandés y Oviedo, Cádiz. Ahora estamos en las ciudades importantes porque luego también en la promoción hay dos plazas para tres equipos, Racing de Santander, Almería y Granada, con un duelo increíble, Racing de Santander-Granada y otro que es más fácil, el Almería-Tenerife. Pero saludo a un gran analista del tiempo de juego de la segunda división, que es Paco Liaño. Hola Paco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas noches.
La primera pregunta, ¿quién sube mañana?
Yo, si tuviera que apostar, apostaría sin duda por el Elche.
O sea, ¿crees que en La Coruña el Elche va a hacer su trabajo, no?
Sí, sí. A ver, yo no pongo en absoluto en duda que el Deportivo mañana en su último partido, en casa y con varios jugadores que se despiden, van a intentar hacer lo mejor posible. Pero digamos que es un equipo que ya ha perdido el matiz ese competitivo desde que consiguió la permanencia. Y a partir de ahí creo que el Elche, además, de forma merecida, porque a mí es un equipo que me gusta mucho, creo que es un equipo tácticamente, técnicamente muy 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 bien preparado con el sello de Eder Sarabia, pues creo que lo va a conseguir. Pero bueno, estamos hablando de fútbol y ya sabemos que sorpresas hay muchas.
Lo tiene muy difícil el Mirandés. Si falla el Elche, ves al Oviedo, que juega, sí, en casa contra el Cádiz, ¿no?
Claro. Yo estoy convencido que Elche, Oviedo y Mirandés no va a fallar ninguno de los tres.
¿Sí?
O sea, yo tengo claro que los tres van a ganar sus partidos. Lo que pasa que la ventaja adquirida en este caso por parte del Elche ahora mismo pues es el que le va a dar ese ascenso directo. Pero bueno, luego queda la otra opción, que es así, que también tiene mucha miga por disputar todavía. Fíjate que la que tenemos aquí en Santander también montada con el Racing Granada de mañana.
Ese es el partido por el que te iba a preguntar. Racing de Santander-Granada. Al Racing le vale el empate para estar, sí, en la promoción. El Granada solo le vale ganar. Pero claro, es como si fuera una final, ¿no?
Sí, es el primer partido del playoff.
Efectivamente.
En este caso es una final porque además este no tiene vuelta. A ver, el Racing es evidente que yo creo que el Racing tiene ventaja por el mero hecho de que le vale la victoria, le vale el empate. Lo que pasa es que han surgido muchas dudas aquí en Cantabria, en Santander, alrededor del equipo, después de una trayectoria del año increíble, pues ha llegado a estas fechas del campeonato muy justo de fuerzas y ha tenido varios tropiezos, especialmente el día de Cartagena, que se perdió, y eso ha generado muchas dudas alrededor del equipo. Lo que pasa es que a lo largo de la semana aquí se ha intentado, por todos los medios, desde dentro del club sobre todo, bueno, pues tratar de unir a la gente. Y mañana el estadio, desde luego, va a ser una bombonera, si vale la expresión. Y por el público no va a ser. O sea, yo creo que mañana va a ser una fiesta en el Sardinero y espero culminar con éxito una temporada que para mí, en mi opinión, ha sido maravillosa.
Te mandaba Lama para allá, ¿eh? Va para allá, Manolo, o sea, sí. Que tú verás.
Bueno, a ver, Lama va con el Granada, lógicamente, porque su hijo Manu defiende las filas del Granada, que además, claro... Hay que tener en cuenta que el Granada era uno de los equipos que a priori, junto con el Almería y el propio Cádiz, eran los máximos favoritos para conseguir el ascenso. Ninguno de ellos lo ha conseguido de forma directa y uno de los dos puede quedar mañana fuera. Entonces, claro, yo creo que son plantillas también súper poderosas en esta categoría y por eso el que está muy obligados. Pero insisto, yo como racinguista, como cántabro, yo espero que mañana pues Lama padre y Lama hijo tengan que tragar un poco saliva y volver cada uno a su casa, bueno, con una derrota a las espaldas.
Estabas destacando el año, la gran temporada del Racing. Recuerdo que el Racing lleva 39 jornadas seguidas, 39 entre los cinco primeros.
Sí,
y si mañana pierde...
Aquí un día dijo Paco, el Racing ya es de primera.
Exactamente,
igual. Ya sabemos que lo que pasa.
Era super líder.
Claro, pero sí, en la segunda yo creo que es tan larga sí, que...
Pero sobre todo, si me permitís, yo al menos acabamos de ver una final de la Liga de Campeones, la hemos disfrutado porque tampoco teníamos nada en juego personal, pero yo creo que además de los resultados, yo creo que es las formas. A ver, yo... Cada día intento buscar en el fútbol más disfrute y menos sufrimiento. Entonces yo puedo decir que con el Racing de Santander este año me he divertido muchísimo. Creo que es un equipo que merece la pena sentarse a ver un partido porque juega bonito, porque arriesga mucho y eso le está sufriendo consecuencias. Pero a mí me parece que el camino hasta aquí ha sido maravilloso y por lo tanto para mí la temporada ya ha merecido la pena. Que mañana empatamos y nos clasificamos para el playoff, bueno, pues será prolongar, espero que cuatro partidos más la temporada y seguir disfrutando. Pero insisto, no quiero pensar en un final de temporada como el del año pasado en Villarreal, que todo pintaba positivo y al final no se consiguió.
Al Almería, bueno, no le va fallando, ¿no? Que recibe al Tenerife.
No. Yo creo que la clave del puesto que falta, digamos, para la promoción está aquí en Santander. Insisto, el Almería contra el Tenerife, fíjate, escuchaba antes durante el tiempo de juego que ni siquiera viaja Álvaro Cervera.
Claro,
que
están en otras cosas más importantes,
claro,
como la salud, por ejemplo.
Claro, y programando ya una temporada nueva, eso no quiere decir que los rivales ahora mismo se vayan a plegar, en el mismo caso del Deportivo, simplemente que el fútbol normalmente, el que tiene algo que se juega, pues al final sobre el terreno de juego se ve. ¿Que luego se dan sorpresas? Pues sí, claro, si no, no estaríamos hablando de fútbol, que probablemente es el deporte en el que se presta más a las sorpresas, a que equipos inferiores sean capaces de ganar. Pero yo insisto que mañana veo ganando a los tres que optan al ascenso directo y espero que en el caso del Racing de Santander-Granada, pues que digamos que al final del partido los cántabros seamos un poquito más felices.
Tú ves a todos ganando, los que tienen que ganar, y pronóstico reservado en el Racing-Granada, porque pues, ves ahí que puede haber alguna dificultad. Oye, Liaño, que este es el análisis de alguien que conoce bien la segunda, que no sufran mucho mañana. Un abrazo, ¿eh?
Muchas gracias.
Un abrazo,
así
hasta
sea.
Luego.
Esperemos que así sea, gracias.
Vamos,
adiós.
A un montón de ciudades que se la juegan. Empezamos en Elche con Cristian Egea. Hola, Cristian, ¿qué tal?
Hola, buenas noches, Corro.
Bueno, el Elche es evidente que asciende si gana, si empata y gana el Oviedo o no gana el Mirandés, y si pierde y no gana ni Mirandés ni Oviedo. Pero vamos, si gana, está en primera. ¿Qué ambiente hay? ¿Cuánta gente va a La Coruña? ¿Cuánta gente está saliendo para La Coruña?
Bueno, pues cerca de 2.000 personas son las que se van a dar cita. Diría que algo más de 2.000 personas son las que se van a desplazar. Y si me permites, pues es verdad que hacer una pequeña crítica, ¿no? Hubiera sido mucho mejor, sobre todo para las aficiones que tienen que desplazarse, que se hubiera jugado la última jornada de Liga en sábado. Sé que está la final de la Champions de por medio, pero para todos los aficionados que se han tenido que desplazar, no te puedes ni imaginar la odisea que han tenido a lo largo de muchas horas hoy en coche, que se han desplazado muchos en el día de sábado. Mañana salen otros tantos, otros por vuelo. El club también ha fletado un tren charter para más de 500 personas. Bueno, también han salido vuelos particulares, incluso un vuelo que el club ha puesto a bien para familiares. En fin, ha sido un poco odisea cuadrarlo todo, porque es en la otra punta de España.
Un aficionado del Elche que se coge la maleta, vamos, la maleta es un decir, y se marcha a La Coruña. Se llama Esteban Moyá. Hola, Esteban.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
¿Estás todavía en Elche?
Sí, sí, estamos aquí velando armas.
¿A qué hora te vas para La Coruña?
Bueno, pues el tren sale a las 7:05 de la mañana, por lo tanto, o sea, tenemos que estar embarcando ya a las 6:30 de la mañana, o sea que dentro de un ratito cogiendo la mochila y para allá.
Qué grande eres, Esteban, que has aguantado la llamada del tiempo de juego y luego un sueño, si puedes, y para La Coruña. ¿Os vais en qué? ¿En qué medio de locomoción os vais?
En este caso yo voy en tren.
¿En tren?
Charter que se ha fletado para bueno, pues para más de 500 aficionados, como ha dicho Cristian, que iremos en este medio de locomoción. Y bueno, pues otros muchos han salido ya en sus vehículos particulares. Anoche a las 10 han salido dos buses y como te decía, mucha gente con vuelos ha pillado, bueno, lo que ha podido, porque digo que es un desplazamiento muy largo, el más largo. Y bueno,
¿a qué hora llegáis a La Coruña, Esteban?
Pues a la 1 del mediodía.
A la 1 del mediodía, sí, o sea, 6 horas de viaje en tren.
Correcto.
Bueno, en estos tiempos no es poco. Imagínate que esto hubiera pasado en los años 80 o 70. O sea, habrías tenido que salir a esta hora para llegar por la mañana en un tren de estos nocturnos que había. Porque bueno, este es un tren directo, ¿no?
Correcto.
De Elche a La Coruña. Sí,
no hay que hacer transbordo ni nada por el estilo. Vamos directamente hacia Coruña y, bueno, pues...
Pero fíjate, Corro, quería comentarte una anécdota. Esteban Moyá, en el año de pandemia, el Elche se jugaba el ascenso a Primera División en Girona, y el tipo cogió el coche y se plantó allí, aunque no pudo entrar, para ver el partido en una tablet, pero animar a los suyos cuando llegaban.
Qué bueno, o sea, al lado suyo sin poder verlos, ¿no?
Exactamente.
O sea, que eres muy, muy del Elche, ¿no, Esteban?
Bueno, soy un aficionado más del Elche, que bueno, lo he intentado seguir desde toda mi vida, como se suele decir, desde la final del Generalísimo en el año 69 hasta el día de hoy. Y bueno, pues como anécdota tengo 13 temporadas acudiendo a los 42 partidos o 38 partidos de liga de forma consecutiva.
O sea, dentro y fuera. O sea,
Sí, 13 años.
No eres uno más, eres un tío muy fiel del Elche. Esa final del Generalísimo en el 69, ¿contra qué fue?
Contra el Etilo.
Contra el Etilo, pero el desempate fue antes contra la Real Sociedad.
Contra la Real Sociedad.
Semifinales, empataron la semifinal y hubo desempate.
Bueno, Esteban, no te digo nada, que te agradezco un montón que hayas estado hasta ahora, vas a dormir un rato y bueno, en el tren otra cabezadita más en el tren, ¿no?
Difícilmente, porque esta noche es conciliar el sueño va a ser complicado ya. Porque bueno, pues que tenemos esa ilusión de conseguir ese ascenso mañana y bueno, va a ser un viaje, un día un poco largo, por decirlo de alguna manera.
Esteban Moyá, un aficionado de los buenos de Elche, que no sufras mucho, un abrazo.
Venga, gracias, un abrazo a todos.
Hasta luego. Cristian, gracias.
Gracias, compañeros. Un abrazo.
Hasta luego. Asturias, Oviedo, Pablo Acebo. Hola, Pablo.
Hola, Corro. ¿Qué tal? Muy buenas.
Bueno, el Oviedo es el segundo que más fácil lo tiene después del Elche. Tiene que fallar el Elche, pero recibe al Cádiz. Y recuerdo que el Oviedo, para ascender, tiene que ganar y que pierda el Elche. Está difícil, ¿no?
Sí, lo que pasa es que ya sabes cómo es esto, Corro. El domingo y el lunes nadie creía. El martes, alguno. El viernes ya empiezas a creer un poco más. Y yo creo que hoy hay mucha gente que cree en el milagro. Es muy difícil, es muy complicado. El Elche le vale el empate. Por lo tanto, es complicadísimo. Lo tiene que perder el Elche. Pero yo tengo la sensación que mañana el Tartiere se va a llenar. Y yo tengo la sensación de que mucha gente va creyendo en el milagro. De que Yeremay se tiene que despedir de Riazor. De que es el último partido en casa del Depor. El Oviedo depende, evidentemente, de ganar su partido contra el Cádiz. Y de que el Depor tenga un buen día. Y de que el Elche le entre los nervios y hay que cerrar un ascenso. Y yo creo que el Oviedo, pues las esperanzas van por ahí, ¿no? Porque evidentemente las matemáticas y el sentido común están de parte del Elche. Pero que se cree en el milagro hasta ahora, yo creo que mucha gente en Oviedo cree. Y luego el hambre es tremendo, porque son 24 años sin primera, Corro. El Oviedo está haciendo, yo creo que un proyecto importante. El año pasado ya se quedó a la puerta, este año otra vez. y si no es vía ascenso directo lo va a intentar en el playoff, ¿no? Es verdad que vienen ahí cocos, que está el Almería y el Granada, pero el Oviedo está en buena línea y si no es directo, pues lo intentarán el playoff.
Está escuchando Marco, que es un buen seguidor del Real Oviedo, de la Peña Azul, el Pigüeña. Hola, Marco.
Hola, muy buenas noches.
¿Cuántos años de seguidor del Real Oviedo, de aficionado de ir al campo?
Cuando lo veíamos en primera.
Cuando lo veías en primera.
Claro.
O sea, hace más de 25 años.
Sí, sí, es que ya son muchísimos años. Los que llevamos en segunda y lo que no era segunda, lo que era los praos de, como decimos aquí, los praos llenos de barro.
Sí, señora, que ha sido una vuelta, falta por rematar la llegada primera, pero es una vuelta larga, dura, difícil, pero muy emocionante e ilusionante. Porque, Marco, mañana, ¿cómo va a estar el Tartiere?
El Tartiere es que no hay entrada, está completo, alguna de algún socio que libere a última hora, pero ahora mismo nos comentan que completo totalmente. Las calles llenas de banderas, la gente está ilusionadísima. Es difícil, porque no depende de nosotros, tenemos que ganar y tiene que darse la circunstancia de que el Depor, que es una afición amiga, gane también. Pero lo que no tenemos en cuenta, porque estamos tan ilusionados, es que hace ya dos partidos, hace dos semanas que tenemos en el bolso la promoción.
Eso es importante, sí. Ya, vas con un colchón, o sea, vas sabiendo que tienes un colchón. Ha quedado recalcado que el Depor es un equipo amigo, hermano, ¿no?
Es una afición espectacular. Cuando vienen aquí a Oviedo, que jugamos años atrás y este año estuvieron aquí en el mes de septiembre, es una afición hermana.
Marco, ¿qué olfateas? ¿Qué ves alguna posibilidad? Porque dice Leaño, van a ganar todo, el Elche va a ganar, el Oviedo va a ganar, el Mirandés va a ganar. ¿Olfateas algo ahí en el Depor Elche o qué?
El Cádiz, ya vimos lo que hizo con el Huesca la semana pasada, pero ¿sí? Nosotros, de 9 partidos que lleva Paunovic, que es un tío con suerte, no ha perdido ninguno. Lleva 21 puntos en los últimos partidos. La afición está donde tiene que estar. Con el corazón azul, toda la afición y toda la ciudad. Todos a una, a la Oviedo.
Marco, que no sufras mucho. Un abrazo muy fuerte, gracias.
Venga, chavales, hasta luego. Adiós.
Pablo, muchas gracias.
Venga, corro, chao, chao.
Vamos a Miranda. Miranda de Ebro es la gran sorpresa de esta edición de Segunda División. Félix Vargas, hola, Félix.
Hola, corro.
Bueno, pues el Mirandés es el que más difícil lo tiene de los tres. Tiene que ganar y que no lo hagan ni Elche ni Oviedo. O sea, tienen que fallar el Elche y el Oviedo.
La verdad que sí, la verdad que sí. Lo tuvo en su mano, ¿eh? La verdad que la semana pasada, el fin de semana anterior, el Mirandés lo tuvo en su mano. Si hubiera vencido la Almería, dependería de sí mismo. Con la victoria en Cartagena hubiera valido. Lo intentó todo el equipo del Lisi, pero finalmente no pudo ser, empate a cero, y ahora, como comentas, sí que es verdad que es el que peor lo tiene, tiene que esperar resultados de dos campos. Pero también te puedo contar que aún así, cuatro autobuses ya han salido de Miranda hacia Cartagena, 750 kilómetros, 9 horas de viaje. Muchos aficionados han cogido también el hotel en Cartagena y alrededores para animar al Club Deportivo Mirandés, unos 600 aficionados rojillos. Aún así, bueno, pues van a estar allí en las gradas del Cartagonova. Se perdió un poquito la ilusión, ¿no?, después de ese empate. Pero bueno, para el Mirandés también hay que decir que es todo un logro. Es la primera vez en sus 98 años de historia que el Mirandés entra en un playoff de ascenso a Primera División. Sí, así sí. Es una locura.
Es un éxito absoluto, pase lo que pase mañana, y todavía hay una opción, como dices tú, de la promoción. A esta hora debe haber salido un autobús en el que viaja Nico, que va camino de Cartagena. A ver si ha salido ya. Hola, Nico, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas, muy bien.
¿Hemos salido ya o no?
Sí, estamos ya en carretera.
En carretera, que acabáis de salir, ¿no?, a las 12 de la noche.
Sí, eso es. Sí. De Miranda hemos salido ahora mismo.
¿A qué hora llegáis a Cartagena, sabes?
Creo que eran unas 9-10 horas.
9-10 horas. ¿Cómo va ese autobús, Nico? Estoy oyendo de fondo a la gente. ¿Cómo va de alegre ese autobús?
Yo estoy en la zona relajada porque voy con mis niñas, ¿sí? Pero atrás van los jóvenes, van animados.
Van animados. Creo que son las fiestas de Miranda, además, ¿no, Nico?
Bueno, es el día del Blusa, que es como la semana anterior a las fiestas de Miranda. Sí, se han visto alguna blusa, también vienen del autobús.
O sea, que son prefiestas. ¿Cuántos años tienen tus niñas, Nico?
Pues 8 y 11 años.
8 y 11, has dicho tú. No vaya a ser que ascienda el equipo y se pierdan este momento, ¿no?
Sí, no, ellas mismas lo tenían claro, que no se lo perdían.
¿Eres muy seguidor del Mirandés? ¿Has estado en las buenas y en las malas con el Mirandés o no?
Desde que he estado con él, bueno, desde que recuerdo, sí. Iba con mi padre, luego iba a ver a mis amigos. yo, como era un poquito más malo al fútbol, pues tenía que ir a verles en vez de poder jugar.
Ah, que tenías amigos jugando en el Mirandés.
Sí.
Ya.
Y pues el recuerdo de toda una vida.
Nico, habrás flipado este año, ¿no?
Sí. Es muy bonito. Da pena que se acabe esta temporada.
¿Qué? Lo tenéis muy difícil. Para ascender mañana, para ascender mañana, entiendes que es muy difícil, ¿no? Que tiene que fallar el Elche y que tiene que fallar el Oviedo, ¿no?
Bueno, yo cuando os veo explicar lo que tiene que hacer cada uno, lo del Elche es fácil, tiene que ganar. Lo fácil de explicar, ganar nosotros y que no ganen los demás.
Eso es. Se dice así de fácil, pero luego hay que currárselo en el campo, ¿no?
Sí, nosotros no fallar y esperar resultados.
Muy bien, Nico, me ha encantado hablar contigo. Mandamos un beso para tus niñas, ojalá no sufran mucho, que sea un día muy bonito para vosotros. Y buen viaje, que tengáis buen viaje.
Muchas gracias.
Hasta luego, Nico, en ese autobús cargado de ilusión de gente de Miranda que se va para Cartagena para vivir el partido. Félix, un abrazo, gracias, ¿eh?
Venga, corro. Lo único también importante para el Mirandés es 6 jugadores apercibidos, tienen 4 cartulinas amarillas. Si ven la quinta, bueno, pues no pueden jugar el primer partido de playoff. Alessio Luigi decía que tenía que jugar también con eso.
Sí, que es importante. Un abrazo, Félix.
Hasta la próxima, corro.
Pedro.
No, es que pensando en la fase de ascenso, el resultado del Mirandés, no solamente del Mirandés, sino del Oviedo, que son los que dependen del Elche, es quedar el tercero.
Sí.
Porque tienes cierta ventaja en...
Sí, bastante ventaja.
En la fase de ascenso. Bastante es cierto ventaja. Que luego te das cuenta que al final sube el sexto. La mayoría de las veces, pero bueno, en principio el tercero tiene ventaja.
Bueno, del sexto y del quinto vamos a hablar, porque mañana hay otros dos partidos. Uno parece muy cómodo, que es el Almería contra el Tenerife, pero el otro estaba diciendo Liaño que es el partido, quizá de la jornada, el Racing de Santander-Granada. Se están jugando entre el Racing, el Granada y el Almería, 2 puestos para entre los 3 para estar en la promoción de ascenso. Y en el Racing-Granada hay un puesto. Y vamos a Santander con Jaime del Olmo. Amigo, hola Jaime, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas noches.
Y estamos en Almería, en Granada, Jorge de la Chica. Hola, Jorge.
Hola, muy buenas noches, Corro.
Y en Almería, Jordi Folqué. Hola, Jordi.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Hablamos primero de este Racing Granada. ¿Cómo está el ambiente en Santander, Jaime?
Bueno, pues hay que decir que hay sensaciones encontradas por un doble motivo, ¿no? La gente es temerosa de que podamos, tristemente, repetir el error de la temporada pasada y caer en la misma piedra, ¿no? Que a falta de 2 partidos dependamos de nosotros de sumar un punto y que por el gol average empatado con el rival se pierda la opción del play-off de ascenso. Los números no invitan al optimismo porque llevamos 4 partidos sin ganar, pero en otro lado de la balanza, en el Sardinero en la segunda vuelta, el Racing solo ha perdido un partido contra el Cádiz y estaba sin 2 jugadores importantes, Andrés Martín y Íñigo Vicente. Los últimos encuentros en el campo santanderino son positivos, va a haber 22.000 racinguistas animando, y aunque, como digo, las sensaciones no son muy positivas y el ambiente ha estado pues un poquito apesadumbrado después de perder la oportunidad el otro día contra el Eldense, bueno, pues a medida que se acerca el partido, la ilusión redobla ya entre la afición del Racing y al menos ese buscar ese punto necesario para meterse en el playoff.
Recuerdo que el Racing se mete, sí, puntúa ante Granada, empate o victoria, y si pierde y el Almería no gana su partido contra el Tenerife. Y el Granada tiene que ganar o empatar y que pierda el Almería. De la Chica, ¿cuánta gente de Granada va a Santander? ¿Cuánto ánimo hay?
Pues aproximadamente unos 500 son los seguidores del Granada que van a hacer, yo creo que el viaje más largo de esta noche. Han salido a las 11, imagínate, ida y vuelta. O sea, cuando lleguen aquí muchos de ellos directamente al trabajo, con la incertidumbre de saber lo que va a suceder, sobre todo en el viaje de vuelta, si habrá alegría o tristeza. Se confía, por supuesto, en el efecto Pacheta, que desde que ha llegado le ha dado otro aire al equipo, pero el Granada ha estado caracterizado durante toda la temporada por su irregularidad y tiene que conseguir obligatoriamente la victoria. Desde luego no es imposible, pero aquí lo que hay es muchísima prudencia y sería un fracaso tremendo el ni siquiera clasificarse para los playoffs de ascenso.
Ya, pero en este punto es difícil, ¿eh? Hay que ganar en Santander, que no va a ser tarea fácil. El Almería, si gana, está metido en la promoción. Si empata y el Granada no gana en Santander, y si pierde y también cae el Granada, Jordi, sería un desastre no meterse en la promoción, ¿no?
Sí, sobre todo porque el Almería ha hecho unos números muy malos fuera de casa, pero en casa, si gana mañana, es el tercer mejor local de la temporada. Solamente perdió un encuentro, que fue contra el Castellón 2-5 en el mes de septiembre, y a partir de ahí no ha perdido ningún encuentro más en casa. Pero aquí en Almería se ha hablado mucho de la palabra Alcorcón. ¿Por qué? Porque hace 3 años el Almería, si ganaba el Alcorcón, que estaba descendido, ascendía de manera directa. Se había preparado ya la fiesta y todo, y al final empató a uno. Y la semana siguiente ascendió en Leganés después de que el Alcorcón, que ya había descendido, le ganase al Eibar. Esa victoria del Alcorcón le dio el ascenso a la Almería. Por eso mañana, y con Rubi también, que estaba en el banquillo, se ha hablado mucho del Alcorcón, para que la Almería salga pensando que tienen que ganar y que no piensen que porque el Tenerife ya ha descendido, pues el partido va a ser sencillo. Tienen que ganar y, sobre todo, que los cinco jugadores, en el caso principalmente de Luis Suárez, no vean ninguna tarjeta amarilla.
Muy bien, Jaime, Jorge y Jordi, no os digo nada. Mañana es tarde de transistores, mañana es tarde de teléfonos móviles para escuchar el tiempo de juego. Un abrazo a los tres y que Dios reparta suerte.
Un abrazo.
Hasta luego, hasta luego. Los partidos todos son a las 6:30 de la tarde. Y también digo una cosa, la segunda la carga el diablo. O sea, lo que parece fácil en segunda, a veces no es tan fácil. Pero vamos a vivir aquí, por supuesto, en el tiempo de juego.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
¿Qué pasa cuando los padres obligamos a los hijos a ser grandes estrellas? Casi la mitad de niños y un tercio de las niñas que dejan el deporte lo hacen por la fuerte presión que ejerce su familia. ¿Cómo puede la presión de ciertos padres afectar al bienestar emocional de un chaval?
Cuando los padres tienen expectativas...
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11:30 de la noche.
En La Linterna de COPE.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar. Ocasión Plus.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Toda esta semana en Lidl ahorra el doble con la app Lidl Plus. Increíbles ofertas con el doble de descuento. Ahórrate con Lidl Plus un 30% con nuestros mangos y un 40% con nuestro salmón ahumado. El doble. No aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
¿Quieres sorprender a tu familia con un plato sano y un sabor riquísimo? Prueba con tomates Cherokee, los de la tonalidad verde burdeos de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Verano descalzos por la arena, verano de estrellas, sal y sol. Verano de novela, en todos ellos te veo.
Ven a Viajes El Corte Inglés y haz tu verano realidad en el crucero de tus sueños, con hasta 400 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Reserva ya tu crucero en Viajes El Corte Inglés.
Aceite.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
La carne de Aldi es de primera y es la más barata.
¿Y el truco, Di?
No hay truco, Al.
¡Jo! Yo quería que sacaras un rico pollito de la chistera.
Ah, eso sí puedo hacerlo.
¡Yuhu! Ahorra con los jamoncitos de pollo.
A 2,25 los 700 gramos, un 14% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Cuando todo parece complicado...
Jorge Bustos lo explica.
¿Es buena señal que haya pausado los aranceles del 50% a los productos europeos hasta el 9 de julio? Me temo que esa decisión no nace de una voluntad de entendimiento sincero con Europa.
Y lo entiendes.
Así de simple.
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la 1.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Vamos a París. No nos hemos olvidado de Dani Gile, que está en la zona mixta, pero es que esto es largo. Dani.
¿Qué pasa, Corro? Pues la verdad es que piano a piano. Sí, los futbolistas del Inter ya se han marchado.
No te preocupes, no te preocupes, que esto es larguísimo. O sea,
y sí, la verdad es que sí, porque de momento no hemos visto a nadie del Paris Saint-Germain, algún utillero recogiendo material, pero ningún futbolista ha pasado por esta zona mixta. De hecho, estábamos viendo aquí en Instagram algunos futbolistas en directo todavía sobre el terreno de juego con sus familias celebrando el título. Así que por ahora todavía no tenemos protagonistas aquí del Paris Saint-Germain.
Los jugadores primero lo festejan, como dices tú, en el césped con sus familias, hacen las fotos, disfrutan de una noche espectacular y luego ya van saliendo. Así que no te preocupes, estás abierto por si aparece algún protagonista. Y estamos en París también con Ángel García. Nos ha contado antes cómo estaba la ciudad. No sé si te han reportado algo más, Ángel, de cómo está París, si está tranquilo o si hay algún incidente grave.
No quiero ser exagerado.
¿Sobrevives hoy, esta noche o no?
Van a quemar la ciudad, hacedme caso. Sí. O sea, de verdad, es una auténtica locura la cantidad de petardos de fuegos artificiales que están tirando. He visto ya algún contenedor quemado. He visto hasta un tipo que se ha dejado atropellar entre dos coches, pero que luego se ha levantado tan tranquilo. O sea, no te creas que le pasaba nada. Gente subida a los techos de los coches. O sea, es una auténtica locura lo que se va a vivir esta noche en esta ciudad. Y no sé cómo me la voy a encontrar por la mañana.
Sí, sí,
porque ya me venía al hotel. Y de aquí no me
es
muevo,
que son especialistas en montarla, pero si ganan o pierden, les da exactamente igual. Es que tienen, hombre, si gana,
no te vuelvo a decir,
hay
el
más
dato,
gente por la alegría, pero
65 detenidos en semifinales. Imagínate ganando la Champions.
Bueno, esto es cuando te levantas mañana por la mañana y te encuentras el reporte y ves un montón de desperfectos y en la ciudad, bueno, desgraciadamente, lamentablemente.
Pero bromas aparte, Corro, que no son bromas, la policía está trabajando a destajo porque están locos. O sea, los Campos Elíseos están blindados, en cada calle de París hay fuegos artificiales. Hay petardos, hay de todo, hay fuego. Entonces, creo de verdad que la gente se tiene que relajar un poquito,
sí,
y que la policía va a estar trabajando toda la noche, sinceramente.
Bueno, al tenis. Hoy han caído las dos españolas que nos quedaban. Ha caído, desgraciadamente, Badosa y Bouzas, ¿no?
Antes de saltar, dime, al tenis, mira que te va a gustar este momento. ¿Sabes que Novak Djokovic pidió jugar no jugar de noche porque quería ver la final? Él es muy aficionado del AC Milán, iba con el PSG, pues evidentemente como rivalidad con el Inter. Sí, tal cual, lo ha dicho. No te dirás que se ha escondido.
No.
Bueno, claro, entonces, la organización de Roland Garros, que le quiere mucho, dice, no te preocupes, te voy a poner a las 8:15 y no vas a ver el partido, que es justo lo contrario a lo que pidió Djokovic. Bueno, pues mira, porque se ha enterado con los compañeros de la ESPN cómo había quedado la final y durante todo el partido, digamos que han estado más pendientes del fútbol que de él.
No lo sé, soy frustrado porque durante todo mi match, parí.
5-0, acaba de ganar el PSG.
Ok, felicidades. Finalmente puedo concentrarme para mi tenis.
Bueno, así, o sea, ha sido.
Que estaba jugando, me imagino que pocos parisinos viendo su partido, ¿no?
No, había gente y de primera estaban tranquilos y tal, pero yo creo que luego cuando han visto que estaba arrasando el PSG, claro, ha sido cuando ya han empezado a volverse más locos y a estar pendientes más de él. Cada vez que marcaba un gol lo celebraban, evidentemente. Ha ganado Djokovic fácil, por cierto, a Mišolić, al austriaco.
Bueno, que ha caído Badosa y Bouzas, sí. O sea que solo nos queda Carlitos Alcaraz, que juega mañana contra Ben Shelton.
Eso es. A ver, lo de Paula lo esperaba porque viene tocada de la espalda, porque ella misma decía que no venía con muchas expectativas y porque, bueno, necesita volver a recuperar su estado físico y a partir de ahí el tenis estoy seguro de que va a llegar. De hecho, le he preguntado si cree que en Wimbledon o US Open va a estar mucho más competitiva y sueña con ello, aunque no sabe si mañana mismo le va a volver a doler la espalda. Y lo de Bouzas no me lo esperaba, te lo reconozco. Ha peleado hasta el tiebreak del primer set, se le ha escapado ese tiebreak ahí al final y luego le ha metido un 1-6 Baptiste que solo habían jugado una vez, había ganado Jessica y creo que se le ha ido una oportunidad absolutamente histórica. Mira, escucha esta frase de Paula Badosa, que creo que refleja bastante bien que bastante ha hecho con llegar a jugar tres partidos aquí en Roland Garros.
Bueno, yo creo que físicamente estoy muy lejos del nivel que quiero estar. Hoy se ha notado, pero es que ya venía, os lo dije antes de empezar el torneo, ya venía así. Que haya podido jugar pues tres partidos es positivo y ojalá pues a Wimbledon vaya con otras expectativas, pero aquí no venía con ninguna, la verdad.
Para mí, a Badosa hay que reconocerla permanentemente. Está haciendo un esfuerzo titánico por volver. O sea, se está cayendo y levantando. O sea, que todo lo que haga, yo cada vez que gano un partido me alegro el doble.
Voy a decir una cosa, Corro. Paula Badosa no necesita jugar al tenis para vivir. Ya tiene su carrera hecha, mediáticamente es una figura, podría colocarse en muchos sitios, pero quiere. Ella está convencida de que puede ganar un Grand Slam, vive para ganar un Grand Slam. Seguramente se retirase al día siguiente de ganar un Grand Slam, pero sigue soñando con hacerlo y lo está intentando con todas sus
honores cosas. Honores para Paula Badosa. Bueno, mañana Ben Shelton, más o menos entre 3 y 4 es el partido.
Sí, 3, 3.5, 4. Tiene un par de partidos desde las 11 por delante en la Chatrier, pero bueno, son partidos ya de gente buena y se pueden alargar más allá de las 2 horas alguno de ellos. Ya sabes que Shelton es un jugador mucho más de pista dura, un gran sacador, mucha potencia, uno de los jóvenes estadounidenses que viene pegando fuerte. Hasta ahora no había funcionado nunca en tierra batida y es verdad que está haciendo su mejor torneo. Pero aún así, Carlitos, y más después del susto ante Zumjur, no se fía lo más mínimo.
Alcaraz.
Es un jugador muy agresivo, ¿no? Muy con mucha energía en los golpes, con mucha energía en el partido. Yo creo que va a ser un partido interesante. Las veces que nos hemos enfrentado, yo creo que nosotros hemos jugado a un buen tenis. Él en tierra está jugando cada vez mejor y vamos a intentar que él no coja la iniciativa ni las riendas del partido y que pongamos nuestro tenis en ello.
¿Ves peligrar en algún momento, no digo el partido, pero susto como ayer con el Bosnio o no?
No, pero es que ayer lo veía absolutamente imposible. Es decir, Shelton es un jugador que muy, muy, muy inspirado te puede poner en problemas. Zumjur es un jugador que no te debería haber puesto ningún problema. Entonces, a partir de ahí, me tranquiliza que desde el equipo de Alcaraz dicen que no hay ningún tipo de enfermedad, que no hubo ningún tipo de lesión, que fue un bajón y punto. No sabe muy bien por qué, pero fue así. Hoy ha descansado, se ha quedado en el hotel, solo ha hecho algo de gimnasio y mañana sí que vendrá a calentar y a jugar. Y Shelton, en tierra batida, no debería en ningún momento cuestionar a Alcaraz a 5 sets. Pero, no sé. A ver, te digo, de verdad, hoy he estado hablando con, además te voy a decirlo, con L'Equipe, con The Guardian y con La Nación de Argentina, La Nación ESPN, y los tres compañeros de medios internacionales, para que veas que esto no es patrioterismo, siguen viendo a Carlitos Alcaraz como grandísimo favorito a ganar el torneo. Zverev ha dicho que no hay nadie en el lado del cuadro Alcaraz que le pueda hacer sombra, que solo los que le pueden hacer sombra, y se incluye al mismo, a Sinner, a Djokovic y tal, están en el otro lado del cuadro. Todo el mundo ve una final Alcaraz-Sinner. Yo creo que Carlos va a llegar a la final y creo que la va a ganar, sinceramente. Sí, sí. A pesar
si
de
miras el cuadro de arriba y el de abajo, dice, joder, lo de arriba está lleno de cocodrilos.
Te lo dije en el sorteo, ¿eh? Te lo dije en el sorteo.
Sí. Y lo de abajo es una piscina de calma.
Cuidado con Musetti, ¿eh? Que no es cocodrilo, sí. pero este año apunta a Caimán, por lo menos.
Pero es Musetti y Rune, ¿no? Es el partido,
sí,
¿no?
sería semis.
Pero Musetti, Rune, el partido es Musetti y Rune. Pero cuidado con Rune también, le puede ganar a Musetti.
Es un tío con talento. Yo creo que Musetti es mucho más sólido y que debería ganar, pero cuidado. Y por cierto, Corro, estoy viendo ya desde el hotel imágenes de París. De verdad lo digo, ¿eh? No quiero insistir en el tema, pero mañana os vais a despertar con imágenes y con cifras de detenidos bastante elevadas.
Me lo creo, eso de que arde París. Arde París después de la victoria del Paris Saint-Germain en la final de la Liga de Campeones. Mañana nos cuentas. Un abrazo, Ángel.
Abrazo, Corro, os escucho.
Enseguida llamamos a Carlos Miquel para que nos cuente cómo está Barcelona.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
¿Te lo ha contado Paco González o es un viral?
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos.
El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española. En el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Sé parte de la revolución tecnológica online de la radio. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabías que 1 de cada 2 españoles ha sufrido hemorroides? Picor, ANSO. Escozor, ANSO. Dolor, ANSO. Inflamación, ANSO. ANSO pomada antihemorroidal proporciona un descanso al picor, el escozor y al dolor, además de reducir la inflamación. Para tus hemorroides, ANSO, un descanso. De Laboratorios Láser, indicado para mayores de 18 años. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
En Alcampo sales ganando. Del 30 de mayo al 1 de junio tienes la nectarina amarilla granel a 3,79 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, Península y Baleares. Alcampo, sales ganando.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Un porcentaje creciente de energías renovables hace que el sistema sea mucho más inestable. Si no tenemos conexiones con el mercado europeo para sacar fuera esa electricidad, pues la cosa se complica mucho más.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Vamos a Barcelona, mañana a las 3 de la tarde sale primero Piastri, segundo Norris, tercero Verstappen, décimo Alonso, finalmente decimoséptimo Carlos Sainz. Carlos Miguel, hola Carlos.
¿Qué tal? Buenas noches, Corro, ¿cómo estamos?
¿Hace mucho que has terminado Montmeló o la jornada ha sido larga?
No, bueno, es que he estado representando a la cadena COPE en una cena selecta, en la que, bueno, de Tag Heuer, patrocinador de Ota Hoyer, patrocinador de Red Bull, que ha estado Christian Horner, y ha dado algunas claves informativas que solo va a saber la gente de la cadena COPE. Yo podía haberme quedado guardando el Quantum y orando
al... No, sí, me parece bien, o sea, no te estoy diciendo nada. Me parece bien que hagas relaciones con la gente, para eso, para eso se va de enviado especial, para conocer a la gente.
Y que cenes.
Incluso que cenes, ¿eh?
Claro, claro. Oye, y mucha gente guapa, ¿eh? De estas que te hace sentirte mal y tal. Bueno, pero estaba Miguel Ángel Muñoz, que es muy aficionado a las carreras.
El actor, dices, ¿no?
El actor, que me ha dicho que... Dice, no, empezan turismos y me sentía como Alonso en 2007. Me iba en contra del jefe del equipo. Digo, vale, pues eso. Estaba Pepe Martí, el piloto, y bueno, y deportivamente lo que ha dicho Horner es que lo que desean sobre todo es que pase, se aproveche del lío que va a haber entre los dos McLaren en los 600 metros antes de la primera curva y adelante Verstappen a Piastri y a Norris. Esa es la clave, ¿no? Que adelante a Piastri y a Norris y pueda, bueno, fastidiarles toda la estrategia que tienen porque tiene un poco más de ritmo McLaren que Red Bull. Pero bueno, vamos a ver, ellos confían mucho en la capacidad de Verstappen para aprovechar todos los huecos. Y también ha dicho que es una carrera tan muy complicada en desgaste de neumáticos. Puede haber, incluso, ha comentado Horner, hasta tres paradas, que me parece demasiado. Pero bueno, que seguro dos, si puede que tres, porque va a hacer mucho calor. Estamos hablando de 32 grados de temperatura ambiente. Puede ser el Barcelona más caluroso en años. Y es un circuito que desgasta mucho la rueda. Así que bueno, están esperanzados, aunque realmente el coche ahora mismo es McLaren y hoy ha vuelto a destacar Verstappen que están todavía más lejos a pesar de que ha habido un cambio de reglamento del alerón delantero, pero que no les ha afectado en absoluto a los coches naranjas.
Vamos a escuchar lo que has hablado con Fernando Alonso. Atención a la dureza de la primera pregunta, este es un clásico de la radio. Carlos con Fernando Alonso.
Esperábamos gotas de lluvia y lo que ha habido es gotas de magia en tu vuelta.
¿Esperabais lluvia?
Sí, había lluvia al fondo del circuito.
Bueno, nosotros no esperábamos, sabíamos que la temperatura de la pista podía caer un poco ahora en la Q3 y no sabíamos cuándo salir exactamente, solo teníamos un juego de neumáticos, igual pecamos un poco de conservadores en la Q1 y la Q2 de utilizar dos juegos. Pero bueno, venimos de un inicio del año donde no fuimos competitivos y la confianza no está tan alta como para salvar un juego de neumáticos, ¿no? Nunca las tenemos todas con nosotros para progresar en la Q1 y la Q2. Así que a ver mañana qué se puede hacer, pero contento. Todas las sesiones del fin de semana hemos estado en el top 10 y Barcelona iba a ser una prueba real para nosotros. En Imola, con el nuevo paquete aerodinámico, utilizamos las medias y nos favorecieron. En Mónaco es un circuito demasiado especial como para sacar conclusiones y aquí en Barcelona la verdad iba a salir a flote, ¿no? Y la verdad es que tenemos un coche ya por lo menos para luchar de tú a tú con el midfield. No tenemos para mucho más, por desgracia, pero por lo menos podemos estar ahí en la lucha en la Q2 y en la Q3 y ojalá por los últimos puntos cada carrera, pero no podemos olvidar, como digo, de dónde venimos. Hace dos carreras en Miami éramos el décimo coche y acabamos a 20 segundos la carrera de Sauber y eso en dos o tres carreras le hemos dado la vuelta, entonces estoy contento de cómo ha ido el fin de hasta ahora.
¿Te ayuda la afición a sacar el coche en la penúltima curva?
Siempre ayuda, ¿no? Pero bueno, todas las vueltas que hago los sábados aunque no estén presentes, siempre sacamos el máximo, ¿no? Intentamos hacer un buen trabajo. Pero sí que ayuda, ¿no? Y te emociona y disfrutas del fin de semana de una manera diferente cuando están ellos aquí. Siempre están en las buenas y en las malas. Cuando las cosas salen bien, te alegras por ti mismo, pero por ellos también. Cuando las cosas salen mal, te entristeces por ti, por el equipo, pero también por la afición. Y la verdad es que el ejemplo perfecto es este año. Tenemos 0 puntos, no hemos cogido ni un punto todavía en las primeras 8 carreras. Y se ha llenado el circuito el viernes, se ha llenado el circuito el sábado, se va a llenar mañana. Y no hay mucho exactamente por lo que luchar, pero ellos siguen ahí, siguen mostrando su apoyo, siguen esperando algún tipo de sorpresa positiva. Y siguen creyendo que algo especial va a pasar. Entonces tienes la obligación de intentarlo por lo menos.
Eso es indudable, la alonsomanía es que es una cosa de locos, ¿no, Carlos?
No, totalmente. Es una iglesia, es así. Estamos hablando, si se puede, le gritaban en el afanzón cuando ha ido a saludar. Cada vuelta que antes de empezar a ir deprisa o cuando se despide, lo saluda. Y es verdad, creen en Fernando Alonso, creen que puede llegar la 33, que pueda luchar por el Mundial en 2026 y que puede hacer magia. Y es verdad que fuera de contexto puede parecer que quizás no he estado en uno de mis días más incisivos, pero tengo que decirte que en el momento que ha hecho la vuelta, era un vueltón extraordinario, se colocaba quinto y cómo rugía Barcelona. Ha sido un momento precioso, pero claro, ¿qué ha pasado? Que lo que hemos visto es que ha sido un error de Aston Martin, salir demasiado pronto, han perdido ahí la última décima de los últimos 2 minutos de pista y con la décima esa que podía haber ganado saliendo un poquito más tarde, pues hubiera estado en la séptima posición, que es lo que lamentan en Aston, que podían haber estado un poquito más arriba y era todavía una posición bastante mejor porque la posibilidad de puntuar era mucho más clara, pero bueno, aún así está yendo muy por encima de las posibilidades del coche una vez más, tercera de Q3 consecutiva, y la buena señal es que esta vez no es en un circuito de piloto como era Mónaco, sino que es un circuito donde todos los pilotos de la parrilla van bien.
Este que van a escuchar es Carlos Sainz, explicaciones a Carlos Miquel.
Una Q1 muy apretada como esperábamos, me quedaba una décima y media de estar séptimo. Y al final, cuando no sé qué ha pasado al Alpine en la salida de boxes, que ha tenido un problema, nos ha retrasado mucho la salida del último run y he tenido que pasar a 5 o 6 coches en esa vuelta buena, que seguramente me haya costado 1 o 2 decimitas, que era lo suficiente para pasar o no pasar. Disgustado porque hemos mejorado el coche y estoy sintiéndome mejor hoy con el coche que lo que me sentía ayer. Creo que hoy podíamos luchar por la Q3. Pero un mal timing, una mala vuelta rodeado de coches en esa Q1 seguramente me haya costado mucho.
Dime algo de Carlos Sainz, Carlos.
Bueno, decirte que efectivamente se ha quedado parado el coche con la pinta, entra en una duda, en unos nervios, porque si no tiene una avería mecánica no se le puede adelantar en ese momento a la salida de boxes y eso les ha hecho perder, digamos, el slot, como los aviones. El momento en el que iba a tener la pista limpia ha tenido que adelantar a 5 coches en su vuelta rápida. Eso le ha hecho perder mucho tiempo y en una Q1 que estaba apretadísima, pues se ha quedado fuera. Ha sido una auténtica lástima. Ahora tiene que remontar el 17º. Tiene un mejor ritmo de lo que parece. Si hubieran hecho todo bien, hubiera aspirado también a la Q3. De hecho, su compañero Albon ha terminado 11º y lo ha hecho porque tenía tráfico. Y ha ganado una plaza porque, desgraciadamente, mañana va a haber un piloto que está mal herido y no puede correr, que es Lance Stroll. Stroll lleva 6 semanas doliéndose mucho de su muñeca. Hoy ya los dolores eran insoportables y han decidido que no corra porque mañana o más tarde el lunes le van a operar. Y no sé si recuerda en 2023 que tuvo una lesión de muñeca bastante fuerte. Pues parece que se le ha reproducido y va a tener que pasar de nuevo por las manos del doctor Mir.
Bueno, que se recupere cuanto antes. Vamos a ver la carrera mañana, que es un espectáculo, y lo contamos aquí desde las 3 en el Tiempo de Juego. Que pase buena noche, Carlos. Un abrazo.
Abrazo fuerte, compañeros.
Pues el Giro de Italia lo va a ganar, ya lo dijo Eric Frade, un tapado. Estaba ahí tapadito y lo va a ganar Simon Yates. Hola, Eric. ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
Quique, buenas de nuevo.
Aquí sigo.
Bueno, vais a escuchar a los dos favoritos. Parecía que se le iban a jugar Del Toro, que ha sido el líder durante todo este giro, y Carapaz, que venía por detrás. Atención a Carapaz, la que le echa en la cara a Del Toro. Luego responde Del Toro.
Él perdió el giro. Creo que no ha sabido correr bien y al final, ¿no? Mira, ha ganado el más inteligente.
Y al final uno fue atacando, lo cual no era lo más inteligente para una subida de 1 hora. Richard, pues estaba perdiendo el segundo no llegaba a cerrar las brechas que estaba dando, y después también me afectaba a mí la clasificación. Intenté cooperar un poco, pero al no recibir la misma sinergia, pues simplemente se intentó.
Eric, ¿qué ha pasado para que gane Simon Yates?
Pues que uno por otro la casa sin barrer. Yo tengo la sensación de que, bueno, claro, al final no hago más que leer cosas, a ver si consigo hacer mi propio análisis, y sabiendo un poco también lo que siente Machín, con el que me he cambiado un par de mensajes, y el hombre está fastidiado, aunque está pensando en arropar a su ciclista, que ahora es cuando lo está pasando mal, no en caliente, ahora es cuando lo está pasando mal Isaac del Toro. Creo que la historia ha sido que del Toro no podía salir a todo, el equipo no ha respondido bien en el momento adecuado para arropar a su jefe de filas, del Toro no podía salir a todo y eligió solo salir a rueda de Carapaz, pensando que Carapaz iba a defender más su segunda plaza. Entonces, como Carapaz ya ha ganado esto y le da igual ser segundo que tercero, el marcaje a Carapaz no servía de nada. ¿Por qué del Toro no salió cuando Yates estaba alcanzando el minuto, minuto y pico de diferencia? Pues ya seguramente porque no podía. Eso es lo que pienso.
Y que no es la primera vez que le pasa a Carapaz, que no encuentra el aliado, compañero aliado, que le ayude a conseguir sus objetivos. Pero bueno, se les acabó la fuerza a nada cuando tenían a Yates a 10 metros, no cerraron el hueco, se miraron, se hablaron, no llegaron a ningún acuerdo, y por delante Yates, al que hay que darle honor a él y a su equipo, que mandó por delante a Wout van Aert. Y claro, si
exhibición,
enlaza
exhibición.
La exhibición con van Aert, que es uno de los mejores corredores del mundo, bueno, que te hace 25 kilómetros en la que te pones a su rueda y te adelanta
lo cogió
minutos.
Con dos y lo dejó con seis.
Sí, sí, no, bueno, lo que ha hecho ese tío es hacerle un monumento.
No, es una etapa, bueno, para la historia, ¿eh? es una etapa para la historia del Giro.
Es una un día que no aparecerá el palmarés de van Aert, que va a ganar 150 carreras más, pero esta es para él también, claro. y se la debe, desde luego. Mm.
Bueno, nos deja esta edición del Giro la ilusión de Ayuso, ¿no?, que al final se tuvo que retirar. ¿Le esperamos cuándo a Ayuso? ¿Cuándo le esperamos en una buena?
Bueno, pues este año ya un poco, porque en una buena quieres decir en una grande.
Sí, en un buen día, ¿no?, en unos buenos días.
No lo esperes en el Tour porque está Pogacar, no lo esperes en la Vuelta porque estará Pogacar, ojalá esté Pogacar, que se quedará fuste a la Vuelta a España, y lo que pasa es que tampoco lo esperes fuera de este equipo, porque me decían esta semana que es imposible que se vaya del UAE, con lo cual vamos a intentar que los calendarios de Almeida, de Del Toro, de Pogacar y de Ayuso... Ahí va a tener trabajo Machín, Eri, para cuadrar el 2026.
Muchos gallos, muchos gallos y un gallazo. Muchos, claro, gallos. Un gallazo,
sí, lo del Toro está por confirmar todavía. Me parece que se ha visto es un ciclista de gran clase, de grandísima proyección, que ha estado a nada de ganar un Giro de Italia, pero me da la sensación de que todavía le falta para asumir ciertas cosas. Creo que Ayuso, bueno, de hecho es que Ayuso debutó siendo tercero en una vuelta, no se nos olvida.
Sí, sí. Eri, Kike, un abrazo a los dos, gracias.
Hasta luego.
Chao,
buenas
chao.
Noches.
Vamos a casa de Parra, que en breve va a vivir uno de los últimos partidos no sé si el último de la serie, pero uno de los últimos partidos de esta edición de la NBA. Hola, Parra, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Corro.
Esta noche juega Indiana contra Nueva York y se están jugando un puesto en la final. Y gana
sexto partido.
3-2 gana Indiana.
Ganan los Pacers 3-2, no hay mucho que decir. O sea, si gana Indiana, pasa a la final contra Oklahoma, y si ganan los Knicks, habrá séptimo partido. Por mirarte algo... hace un montón de años que ninguno de los dos está en la final. Los Pacers la última vez fue en el 2000, en el primer anillo de Shaq y Kobe. Los Knicks el año anterior, en el 99, en la temporada del lockout, perdieron la final contra los Spurs en el primer título de Tim Duncan. He estado mirando el precio de las entradas, que últimamente es lo que más me motiva. Y tengo una decepción tremenda. Claro, vengo del otro día de mirar las del Garden, las del Madison Square Garden, que estaban por los cielos. Hoy hay entradas por 120 pavos, o sea, podemos comprar 7 u 8.
Diana es más de andar por casa, ¿no?
Y las más caras son solo $3,750. Nah. Que claro, dices, solo $3,750. Es que el otro día en el Garden había entradas a pie de pista a más de $200,000.
Va a echar la meta y se pone la gente como
loca. He estado mirando si hay séptimo partido. Y hay un paquete de dos entradas en la fila VIP 12 por $341,000. $341,000. Elige comprarte una casa o ir a ver un partido de los Knicks, un séptimo, al Garden. Estamos locos.
Hay gente que tendrá buena casa.
No, no me creo que alguien pueda pagar eso por una entrada, también te lo digo. ¿Eh? Sí, es una, sí, está en Ticket on Sale, que es una empresa que está de reventa.
Que hay mucha gente rica, hay mucha gente que tiene mucho dinero.
Por mucha pasta que tengan, no te puedes gastar 300.000 pavos en un partido.
Hay gente que tiene mucho dinero.
Que sí. Seamos serios.
Que está muy loca. Bueno, ya nos vas contando. Un abrazo, Parra.
Un abrazo. Hasta Yo luego. Creo que ganan los Pacers hoy, ¿eh?
Sí, se acaba ya. Yo entonces, ¿no? Sí. A la final sí. Contra Oklahoma, ¿no?
Contra Oklahoma, que está acariciando el gato. La final arranca, por cierto, a la madrugada del jueves al viernes a las 2:30 en Oklahoma.
Vale, lo contaremos. Adiós, Parra, gracias.
Abrazo, chao.
Ahí tenemos a Dani Gil, esperando que salgan los futbolistas del Paris Saint-Germain, de los campeones de la Liga de Campeones. Dani.
Sí, de momento, Corro, futbolistas no. Sale el presidente del Paris Saint-Germain, lógicamente muy orgulloso después de conseguir la primera Champions de la historia del club. Y Luis Enrique, que en la zona mixta, bueno, en la rueda de prensa, decía que pide el Balón de Oro para Ousmane Dembélé.
A ver.
La gente se preocupa por a quién le voy a dar el Balón de Oro. Yo le daría el Balón de Oro solo por cómo ha defendido en esta final al señor Ousmane Dembélé. Eso es liderar un equipo desde la humildad. Y creo, sinceramente, que se merece el Balón de Oro, sin ninguna duda. No solo por los títulos conseguidos, no solo por los goles, sino por cómo ha presionado, lo ha hecho toda la temporada, pero excepcionalmente en esta final.
Muy bien, Luis Enrique tifa por Dembélé en el Balón de Oro. Que Dani, mañana nos reportas, ahí te dejamos.
Sí, porque mañana rúa en París, el equipo duerme aquí en Múnich esta noche, llega a las 3:30 de la tarde a París, sobre las 5 está prevista la rúa por los Campos Elíseos y después por la noche celebración por todo lo alto en el Parque de los Príncipes con toda la afición del Paris Saint-Germain.
Gracias, Dani, un abrazo.
Un abrazo, buenas noches, Corro.
Pedro, buenas noches, Aquí te dejo.
Chao, chao.
Nos vemos mañana, señores, en Tiempo de Juego. Mientras tanto, les dejo la mejor compañía, que es la radio, esta que están escuchando, que suena la cadena COPE. Que pasen buena noche.
Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte.